Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno en sesión ordinaria del mes de septiembre, convocado para el día de hoy a las 7 de la tarde. Con el primer punto, lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si corresponde. El acta es del 14 de junio del 2012. Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
De acuerdo.
Pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, correspondencia y disposiciones oficiales, que entiendo que no las hay. Tercer punto, propuesta de la concejal de Atención Social para la adhesión del Ayuntamiento de Totana al convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Presidencia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia para la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura y Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Totana al convenio de colaboración existente entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejería de Presidencia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia para la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, cuyo texto se anexa a esta propuesta. Facultar a la señora alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Totana para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo y designar a la Concejalía de Atención Social como la estructura administrativa, organizativa y funcional encargada de las actuaciones que implique la adhesión a este convenio a nivel municipal.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Concejal de Atención Social.
Sí, bueno, buenas tardes. Solamente y de forma breve explicar que es una iniciativa de carácter novedoso que se pone en marcha a raíz de la propuesta que se realiza por parte de todos los miembros implicados en el asunto de referente a las prestaciones en beneficio de la comunidad con chicos jóvenes comprendidos entre los 14 y los 18 años y que simplemente pues es un acto formal para que con esta medida judicial se realicen por parte de los menores infractores actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación precaria. Esto supone una medida dotada de un alto contenido educativo y, sobre todo, en beneficio para la sociedad, a la cual el Ayuntamiento se adhiere en conjunto con la comunidad autónoma a través de la Federación de Municipios.
¿Votos a favor del punto? Unanimidad. Siguiente punto, propuesta del concejal de Industria para iniciar expediente para integración de los propietarios de parcelas, inmuebles y demás derechos reales del Plan Parcial Industrial El Saladar, cuarta fase, y de la unidad de actuación número 2 del Plan Parcial Industrial El Saladar, tercera fase de Totana, y la entidad urbanística de conservación del Plan Parcial Industrial El Saladar, tercera fase de Totana.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Totana en sesión celebrada el 31 de enero del año 2006 y cuyo tenor literal es el siguiente: iniciar un expediente para proceder a integrar a la entidad de conservación El Saladar ya constituida e integrada por los propietarios de la primera y segunda fase a los propietarios de la tercera y la unidad de actuación número 1, procediendo a revocar en su caso el acuerdo adoptado en sesión de 27 de julio del año 2004 por el que se declaraba constituida la entidad de conservación del Plan Parcial Industrial Saladar tercera fase y aprobado definitivamente los estatutos. Y segundo, propone iniciar un nuevo expediente para proceder a la integración en la entidad de urbanística de conservación del Plan Parcial Industrial El Saladar tercera fase ya constituida a los propietarios de inmuebles y demás titulares de derechos reales de la unidad de actuación número 2 del Plan Parcial Industrial El Saladar tercera fase y del Plan Parcial Industrial El Saladar cuarta fase.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Industria.
Bueno, yo muy brevemente, el día de la comisión yo no pude estar, os pido disculpas por un tema personal, pero sí tuve la oportunidad de, en el Consejo de Administración del día anterior poder comentar esto de una manera bastante somera con los consejeros tanto de Izquierda Unida, Pedro, como con Andrés del Partido Socialista. Esto, ni más ni menos, como todos sabéis bastante bien, y tú que has sido presidente del polígono, Sabemos que existe una entidad de conservación, solamente una entidad de conservación, de una unidad de actuación, y en esa entidad de conservación estaba integrado todo, pero creo que era conveniente, bastante conveniente, pues establecer unos nuevos estatutos, porque no se puede hacer solamente una entidad de conservación, vamos a tener que hacer dos, y así se establece por ley, para que los propietarios de parcelas se pudieran integrar. Yo creo que esto es una herramienta que va a favorecer el desarrollo del polígono, y entonces, en pocas palabras, decir que ese acuerdo que hubo en su momento, en el 2006, que no era otra cosa que en un momento determinado los propietarios de las parcelas se integraran en esa estatutos que ya existían, pero eran unos estatutos en donde el ayuntamiento asumía todos los gastos. Hay unos estatutos aprobados y lo que se quiere hacer es que los propietarios de parcelas, pues bueno, se integren en unos nuevos estatutos, se integren en una nueva entidad de conservación y que a partir de ahí están abiertos para que siguientes unidades de actuación se vayan integrando en esos estatutos. Por lo tanto, yo creo que esto es conveniente y por eso lo traemos allí.
Sí, Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo con la propuesta, pero hay una cuestión que yo creo que de alguna manera debería ya tomarse como una costumbre, una buena costumbre. Me refiero en lo que es en las entidades de conservación, en los propietarios y demás. Cuando se hacen las escrituras, cuando alguien compra una parcela o compra una nave, si no se ha cambiado, en las escrituras se obliga a integrarse en la entidad de conservación con todo lo que eso conlleva. Porque de lo contrario, pues pasa como en las comunidades de vecinos. El uno va por un lado, el otro va por otro. Y creo que si eso se planteó en su momento acertadamente, además con un consenso en ese sentido, no procede intentar darle cambio, como parece ser que se han hecho en los últimos tiempos, para propiciar, aunque no se busque, a propiciar un poco la anarquía entre las cosas, ¿no? Entonces, vemos que esta propuesta va en orden de ordenar y de poner de alguna forma las cosas en su sitio, como tiene que ser, nosotros vamos a votar a favor de la misma.
Grupo Socialista, ¿alguna intervención? Concejal, ¿alguna intervención más?
No, muy brevemente, te agradezco lo que dices de que esta propuesta va encaminada a poner orden, pues una serie de cuestiones que quizás en un momento determinado por una serie de circunstancias pues no se hicieron, y creemos, como te he dicho anteriormente, que es fundamental. Hemos tenido contactos tanto con Murcia como con los representantes de la entidad de conservación con el presidente. Y si lo tenemos aquí es porque ha habido previamente un consenso y un acuerdo por parte de los más implicados, que es la entidad de conservación. Yo creo que, como dices, Juan José, que esto es bueno y, sobre todo, que dejamos ya una cosa zanjada, porque con estos estatutos las siguientes unidades de actuación está abierto para que inmediatamente se cumpla con lo que se debe cumplir preceptivamente, que es cuando hacen las escrituras integrarse dentro de una unidad de conservación. Con esto se queda abierto y ya las próximas, de hecho la cuarta fase se integrará, y conforme vayan las diferentes fases ya tendremos unos estatutos que estén integrados. Cosas diferentes que después, pues bueno, se actúe, en vez de como dos entidades de conservación, pues actuamos de facto como una. La cuestión sobre todo es tener una herramienta jurídica para poder cobrar, entre comillas, las cuotas, y que esas cuotas reviertan en lo que es el polígono.
Pasamos a votación de esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. El punto 5 se retira y se queda fuera del orden del día. Lo dejamos sobre la mesa. Punto 6. Propuesta de la alcaldesa para toma de conocimiento y aprobación del texto refundido de la modificación del plan parcial industrial Sadar, cuarta fase.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, tomar conocimiento del texto refundido de la modificación puntual número 1 del Plan Parcial Industrial hasta la cuarta fase, redactado por la arquitecta Mari Carmen Lacasa, a instancia de la mercantil Moica, en cumplimiento del convenio urbanístico surgido entre el Ayuntamiento, la Sociedad Municipal Prohibidosa y la mencionada mercantil. Dicho documento invalida los documentos anteriores que se resulten modificados en virtud de la dispuesta en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/2005. Segundo, ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, debiendo remitirse en el plazo de un mes al Boletín Oficial de la Región y el índice de los documentos del plan para su publicación. Dar traslado del presente acuerdo y copia del mismo a la Dirección General de Territorio y Vivienda y notificar los presentes acuerdos a la Sociedad de Prohibidosa y a la entidad mercantil Moica. Izquierda Unida. Grupo Municipal Socialista. Municipal Popular.
Bueno, yo puedo hacer un, para aquella gente que nos estuviera viendo, pues quiero hacer un, simplemente un repaso conciso y ligero, porque nos pueden pensar, ¿y esto qué es? Esto es ni más ni menos que en la cuarta fase, en el momento que se hizo el plan parcial, pues existía una parcela que era una parcela del Ayuntamiento de Zona Verde y una parcela de Prohibidosa que tenía pues, un uso industrial. En un momento determinado, una empresa, concretamente que está instalada allí, y que necesita, pues, va a abrir una nueva fábrica. Y entonces, lo que es necesario era una permuta. Más que permuta, no fue permuta para evitarnos el pago de impuestos. Lo que se hizo y se planteó fue una modificación de ese plan. Esa modificación trae consigo a que se modifique o que se haga un texto refundido. Entonces, lo que se trae aquí, porque estos son hechos consumados ya, ni más ni menos, que es dar fuente y conocimiento de ese texto refundido de la modificación puntual del plan parcial, ordenar que se publiquen los boletines correspondientes, que se dé traslado a los organismos correspondientes, como es la Dirección General de Territorio y Vivienda, y notificar a los interesados, que es la Sociedad Municipal Prohibidosa y a la entidad mercantil Moica, que es la empresa que da lugar a esto.
¿Alguna intervención? Grupo Izquierda Unida.
Hombre, yo quería poner de manifiesto en nombre de mi grupo que, aparte de estar de acuerdo con el planteamiento que hay, cuestiones como este punto son una prueba palpable de que cuando las cosas se hacen con transparencia y se hacen buscando realmente un consenso y un entendimiento entre los grupos, pues al final no hay ningún problema y todo y lo que se hace es facilitar las cuestiones. Es decir, que queda claro que no es que ahora seamos buenos y haya que, sino que cuando se utilizan métodos democráticamente correcto y que se va buscando puntos de encuentro, pues sucede como sucede en este punto, en el anterior, y concretamente en este punto, en el que con los puntos de acuerdo entre los partidos, los grupos políticos, se ha facilitado que una empresa pueda ampliar sus instalaciones y pueda generar puestos de trabajo y pueda generar riqueza en Totana. Y creo que ese es el camino. Bueno, no vengo aquí a dar ninguna lección de moralidad ni de nada por el estilo, pero que ese es el camino y que posiblemente los responsables de que esto se suceda, pues deberían tomar nota de este tipo de actuaciones, porque es donde realmente se ve el contenido y la valía de los puntos de encuentro que se hacen entre los grupos políticos.
Como decía el socialista, ¿alguna aclaración? ¿Alguna aclaración más por parte del concejal?
Brevemente, yo espero que, como dice Juan José, que estos puntos de encuentro que se dan en concreto en estas propuestas y en concretamente ahora en el área de industria y de Prohibidosa, pues espero que también pues se den en otros aspectos y espero de eso y confío que así sea.
Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, propuesta de alcaldía sobre nombramiento de instructor y secretario del expediente iniciado para el nombramiento de hija predilecta de la ciudad de Totana a doña Francisca Ros Fernández Mariquita. Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación y Agricultura en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, nombrar instructor del citado expediente a doña Josefa María Sánchez Méndez, concejal de Educación, de Atención Social, Participación Ciudadana y Colectivos Vecinales. Segundo, nombrar secretaria del citado expediente a doña Justa Pérez Sánchez, técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Totana. Y tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados para su toma de razón y cumplimiento.
Izquierda Unida. Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular, concejal de Cultura. Sí, bueno, esta propuesta viene del pleno de febrero en que se realizó la propuesta para el nombramiento de hija predilecta a Mariquita Ross Fernández. En esta propuesta que hoy añadimos es para nombrar al instructor y al secretario de este expediente ya iniciado para que se lleve a su fin y se pueda hacer este homenaje a una persona con una trayectoria importante aquí en nuestro municipio. Gracias.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción conjunta de los tres grupos políticos municipales de solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se otorgue la condecoración de la Cruz de Isabel la Católica a la Guardia Civil del acuartelamiento de Totana a doña Belén, Ana Belén Teruel Chico.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Solicitar al ilustrísimo señor director general de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores la concesión de la condecoración de la Cruz de Isabel la Católica a la Guardia Civil Ana Belén Teruel Chico.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejales. Pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, moción del Grupo Popular para instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que medie para que la adaptación de la nueva Ley de Bienestar Animal no estrangule al sector ganadero y reste competitividad.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que medie para que la adaptación de la nueva Ley de Bienestar Animal a partir de enero del año 2013 no estrangule el sector ganadero y le reste competitividad al respecto de terceros países. Segundo, solicitar a la Consejería de Agricultura de Murcia a que presionen el debate sobre la política agraria comunitaria para impedir que la excesiva burocracia en los movimientos ganaderos dentro de la Unión Europea continúe perjudicando al sector.
Izquierda Unida.
Sí, nosotros nos vamos a manifestar en contra. En principio, si le damos totalmente la vuelta a las dos propuestas y le damos un giro de 180 grados, luego lo explicaré. Votaríamos a favor, pero en estos términos vamos a votar en contra porque entendemos, y bueno, esto hace 2.500 años ya lo decía Aristóteles, lo de que el ser humano es un animal político, el zoon politikon. Luego se le ha dado la vuelta también a la expresión y se utiliza para los políticos que son como muy avariciosos, pero Aristóteles lo que decía ya era reconociendo la naturaleza animal del ser humano, que ya era un logro. Y que era un animal que era capaz de vivir en connivencia con otros animales, seres humanos, en las polis, en las ciudades, y de ahí nace el concepto de política, de ciudad y de convivencia, que es la otra parte asociada a nuestra naturaleza animal. Eso es así. Luego ya, Linneo, porque Aristóteles lo que hace es poner al ser humano en la cúspide de los animales. Dice, bueno, como está ahí arriba. Pero, posteriormente, como he dicho, Linneo y, sobre todo, Darwin nos ponen en nuestro sitio y somos animales igual que el resto de animales. Eso sí, y además, para más sin río, hemos evolucionado de ancestros comunes. Luego, el ser humano es un animal y debe de tratar con respeto, con dignidad, si se me permite la expresión, al resto de animales. Pero es que en los años 60... al socaire, pues desde el movimiento hippie, los movimientos medioambientalistas, todo lo de la revolución del mayo del 68, se crea en Estados Unidos y luego en Europa lo que se denomina un sentimiento animalista. Quiere decir, ya los animales se les mira de otra manera. Pero es que además, y permítame que me extienda, pero es que yo somos un partido animalista y yo soy muy animalista, además de animal, y además de humano, por supuesto. En estos años es cuando empiezan a hacerse los grandes descubrimientos en términos del funcionamiento del cerebro y concretamente del sufrimiento. Y se ve que el sentimiento, las bases moleculares sinápticas del sufrimiento de un animal son las mismas que las de una persona. Por tanto, la gente dice, oye, esto de pegarle una paliza a un animal por pegársela no está bien, ¿eh? Y esto ya es un concepto que se arrastra desde hace 40 años y que da lugar a una serie ya no solo para los animales de compañía, sino pues también para la ganadería, por una serie de elementos y de leyes que, sobre todo lo que es en Europa, pues están mucho más sensibilizados. Y estas normativas europeas lo que te dicen fundamentalmente pues es que hay que tratar un poco, aunque sean animales que vayan a morir, también es verdad que parece ser, eso está por ver, pero a diferencia del ser humano, los animales no tienen conciencia de muerte y el ser humano sí. Pero, en cualquier caso, aunque vayan a morir y aunque los vayas a sacrificar, porque tú también eres animal y te los tienes que comer, y hasta ahí nada que objetar, pero sí que tienes que tratarlo, ¿no?, con cierta dignidad. Por tanto, esta es la cuestión. Y de ahí nace una normativa europea y de ahí nace lo que se llama el bienestar animal, que no es ni más ni menos que en contra de lo que denominaríamos maltrato animal o sufrimiento animal, que los animales no sufran antes de su sacrificio. Y bueno, terminando esta reflexión filosófica, a los humanos, tratar con dignidad a los animales nos hace más humanos y menos animales. Ese es el concepto. Por tanto, yo creo que la moción está bien, pero claro, está bien para que se hagan las cosas bien y para que se aplique esa ley del bienestar animal o esa ley en contra del sufrimiento animal, que se aplique bien. Pero es que además hay otra cuestión importante, que es la parte económica. Y ahí sí que yo, además del tema de la filosofía, estoy radicalmente en contra de lo que dice el concejal de Agricultura. Dice que hacer instalaciones mejores para los animales que estamos engordando para el sacrificio, nos hacen menos competitivos, porque hay que gastarse el dinero ahora. Pues yo creo que es todo lo contrario. Las explotaciones que se adhieran a esta ley de bienestar animal, de cara a la opinión pública española, si no este año, el que viene o en el futuro, y sobre todo de cara a la opinión pública europea, pues nos va a hacer más competitivos. Realmente no es un gasto, es una inversión. Y cuando tú el día de mañana, lo mismo que hacen con la uva, con la empresa antes mencionada, viene el fulano inglés a pie de campo a ver cómo el que recibe la uva viene a pie de campo, o el melón viene a pie de campo a ver cómo se están manufacturando las uvas, pues tarde o temprano vendrá el importador o la persona interesada en la carne a decir, señores, ustedes están haciendo las cosas en condiciones. Por tanto, yo no estoy en absoluto de acuerdo en que esto sea una pérdida de competitividad, sí que es un aumento de competitividad. Que usted me dice que hay países de España para abajo que maltratan a los animales y se ahorran los dineros, bueno, pero lo que hay que hacer es, yo por eso digo, a favor de la primera propuesta, pero no boicotear la ley de bienestar animal, sino impulsar la ley de bienestar y que la consejería y el ministerio, si hace falta dar dinero para que las explotaciones se pongan al día en esta ley, que lo den. Por tanto, sería decir, bueno, sí, que medie para que esta adaptación no estrangule el sector, no, para que medie para que esta adaptación se haga en condiciones y si hay que aportar dinero público, se aporte. Eso por un lado. Y por otro lado, en el segundo punto, también totalmente en contra. Es que esto está, vamos, permítame la expresión, esto es mear fuera de tiesto. Porque usted habla de burocracia en el movimiento ganadero en Europa. Pues si esto se enteran los alemanes o los ingleses, vamos, por Dios, acuérdese usted de la gripe aviar, acuérdese usted de las vacas locas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los temas relacionados con los pasaportes fitosanitarios son un fastidio, con perdón, para los productores, pero van a ir a más. Por tanto, cuando nosotros, aquí lo que hay que hacer es presiones para impedir la excesiva burocracia, no. Presione para que la burocracia sea ágil, pero no podemos reducir la burocracia. ¿Por qué? Porque todo lo que son las guías fitosanitarias y tal, y vuelvo a insistir, es un problema que hay, bueno, pues hay que rellenar unos papeles. Todo esto va a más, porque cada vez la salud pública y cada vez las interacciones animal-humano, en términos infecciosos, están a la orden del día. Entonces, por tanto, mi propuesta es bienestar, la ley de bienestar animal, impulsarla, y si hace falta ayuda, sí, y toda la burocracia relacionada con el control sanitario de los animales, impulsarlo, pero que sea ágil. No sé si será posible, pero esa es la impresión que yo creo que habría que darle, porque, repito, no es que le restemos competitividad al sector porque tengan que hacer una inversión, es que les vamos a hacer que el sector sea más competitivo, adaptándose a esta ley y con una burocracia que sea ágil.
Grupo Municipal Socialista.
Buenas tardes. Vamos a ver. El Grupo Municipal Socialista considera que la propuesta que trae el concejal de Agricultura no es tanto para eliminar y agilizar la burocracia. A estas alturas de siglo y de seguridad, como estaba comentando antes el concejal, que es necesario tener en cuestiones sanitarias a nivel europeo, lo que no podemos hacer es criar cerdos, criar pollos, sin reunir las condiciones suficientes de seguridad sanitaria. Esto, lo que hoy está planteando el concejal, que le pidamos al Ministerio que haga un poco la vista gorda o que presione ante Europa para que esto no se aplique, esto en realidad es imposible, porque se trata de una directiva europea, y una directiva europea que ya está aprobada desde hace bastantes años. Lo que pasa es que hemos agotado los plazos para que se implante. Por lo tanto, si queremos ser un país europeo, si queremos entrar en la modernidad, si queremos que nuestras explotaciones ganaderas cumplan los estándares europeos, lo que no podemos decir es vamos a criar aquí los cerdos y los pollos como si fuéramos un país tercermundista de cualquier manera. Eso no se puede hacer. Lo que sí que hay que hacerle, hay que exigirle al ministro de Agricultura, lo que sí hay que exigirle es que si hay que adaptar las explotaciones ganaderas, se subvencione a los ganaderos. Eso es lo que hay que exigirle. Lo que no podemos decir es seguir teniéndolos en precario o seguir teniendo a los animales hacinados. Es que hay una directiva europea. Es que hay muchos países europeos que están implicados en el asunto. Y nosotros no podemos hacer de nuestra capa un sayo. Tenemos que cumplir con las directivas, las normas que se imponen desde la comunidad europea. Insisto, lo que habría que hacer, y me parece que la intervención anterior ha ido un poco en esa línea, era, además de instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que medie para que la adaptación de la nueva ley de bienestar animal a partir de enero de 2013 no estrangule el sector sanitario, aportando las subvenciones necesarias para modernizar las explotaciones ganaderas. Esa es la propuesta que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista. Así es como no se van a estrangular. Y en segundo lugar, con relación a la instancia que se hace a la Consejería, lo que tendremos que hacer es instar a la Consejería de Agricultura para asegurar que haya garantías suficientes para la salud y para que las explotaciones ganaderas sean competitivas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si de verdad queremos estar a la altura de las circunstancias y con las exigencias que el mercado, que los consumidores, que la sanidad impone.
Grupo Municipal Popular, concejal de Agricultura.
Bueno, buenas tardes. Voy a ver si intentamos aclarar en lo que consiste esta moción. Creo que se ha hablado aquí de muchas cosas que creo que no tienen relación con la moción que yo traigo aquí ahora, ¿no? Yo esta ley viene desde 2003, yo creo que desde 2003 hay muchas granjas que se han ido adecuando y solo hay que verla y darse una vuelta por las granjas que hay en Totana, que hay una granja muy modernizada y ya muchas, en la gran mayoría, adaptadas a esta ley. Yo lo único que pretendo con esto es que se le hagan los mismos controles. Es la primera, como instamos al Ministerio de Agricultura, es para que se hagan los mismos controles a terceros países para que no reste competitividad al sector de Totana. Yo, desde luego, defiendo a los animales como cualquier persona, porque también me gustan los animales, pero esta moción no va en calle que maltratar al animal y que no haya que cumplir la ley. La ley hay que cumplirla, lo que hay que es intentar, creo yo, que a los terceros países, como estamos hablando, por ejemplo, Argentina, y que no me voy siempre a Marruecos, porque yo creo que de Marruecos para acá cerdos vienen poco. Pero ese es uno de los puntos. Y el siguiente punto es, como dice Pedro, quizás
la palabra que había que cambiar es, en vez de excesiva burocracia, que se agilice la burocracia. Yo, si hay que cambiar esa palabra, se cambia esa palabra y no vamos a tener ningún problema. Me gustaría que esta moción saliera a favor por todos los grupos políticos, porque apoyar al sector, máxime cuando en últimas visitas a ferias del sector todavía se están viendo empresas que están construyendo las rejillas de los establos de los cerdos, en este caso, están construyéndose con medidas que no, que en enero de 2013 no van a ser válidas, ¿no? O sea, ya no están cumpliendo la ley cuando la ley ya, como he dicho, viene desde 2003. Yo me gustaría, como he dicho, que saliera por unanimidad y a favor, porque no creo, no estamos hablando de que no se cumpla la ley, no estamos hablando de que no sé, que se maltrate a los animales. Lo único que estamos es intentando que no se le ponga demasiadas trabas en el cumplimiento. En el cumplimiento ya digo que desde 2003 ya se está cumpliendo la normativa, quedan muy pocas granjas en total a adaptarse. De hecho, en este año se han hecho muchas licencias para este sector, y simplemente es apoyar al sector de la ganadería, como venimos haciendo desde que yo soy concejal en este ayuntamiento.
¿Grupo de Izquierda Unida?
Sí, brevemente, bueno, pues ya está. Si el sentido es potenciar la ley, potenciar la vigilancia sanitaria y la ley de bienestar animal, y que para ayudar a los ganaderos, pues lo que haya que hacer es reivindicar a la consejería la agilización en los trámites de los movimientos ganaderos, y reivindicar al ministerio que, para que no estrangule el sector, dote de medios económicos o de ayuda a las granjas que tengan y que no tengan posibilidades fundamentalmente por su reducido tamaño, pero que tengan que adaptarse a la ley, pues en principio a mí me parece bien. Entonces, lo que haríamos sería el segundo punto, poner para impedir la excesiva burocracia, no, para agilizar la burocracia y los requerimientos en los movimientos ganaderos, y por otro lado la coletilla de que instar al ministerio a que ayude, o a través de la consejería, porque también eso está transferido económicamente, en este caso, las granjas menos competitivas, que yo creo que serán donde más se refiere el concejal por su dimensión, para que la adaptación a la ley pues no la estrangule. Pues sí, en principio sí.
Grupo Municipal Socialista.
Yo quisiera que el concejal se manifestase sobre las propuestas de adición o de modificación que se han hecho, que tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida como el Grupo Socialista hemos hecho, instando al ministerio para que subvencione a las instalaciones que lo necesiten para su adaptación a la normativa europea, y bueno, agilizando la burocracia y asegurando que haya garantías suficientes para la salud y para la competitividad.
Concejal de Agricultura.
Bueno, yo creo que no hay ningún problema en modificar lo que dice Pedro, de agilizar y añadir lo que dice el Partido Socialista e Izquierda Unida de pedir subvenciones. A lo mejor creo que a lo mejor llegamos tarde, desde 2003 esta moción se podía haber traído a este salón de pleno en alguna ocasión. Se trae ahora, nunca es tarde, si la dicha es buena, pero yo acepto y añadimos vuestra enmienda de adición sin ningún problema. Yo creo que es una moción que, como ya he dicho antes, no se trata de maltratar a los animales, sino que la ley, digamos, hay que cumplirla, que la cumplan los terceros países también, y que no reste competitividad, sobre todo al sector que nos implica a nosotros, que es el de Totana. Yo no hay ningún problema.
Sometemos a votación esta propuesta, recogiendo las aportaciones tanto del Grupo Municipal de Izquierda Unida como del Grupo Municipal Socialista, y se somete a votación con las mismas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, moción del Grupo Popular para que la Comunidad Autónoma de Murcia promueva una ley regional que permita agilizar y simplificar los trámites en los procedimientos administrativos.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar a la Comunidad Autónoma de Murcia para que promueva una ley regional que permita agilizar y simplificar los procedimientos administrativos. Segundo, impulsar la implantación de la tramitación telemática de todos los procesos en los distintos procedimientos administrativos con los que se relaciona al contribuyente y la Administración.
Izquierda Unida.
Bien, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero quería manifestar algunas cuestiones al respecto. Si se tira de hemeroteca, años A, podemos observar que este tipo de mociones son calcadas a iniciativas que se han aprobado aquí en el 2005, en el 2004, en el 2006, en el 2007, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Vamos a evitar el papel, vamos a agilizar los trámites, y el Ayuntamiento de Canarias, además lo digo también por alguna experiencia concreta, sigue en las cavernas en esta materia, como nos gustaría a nosotros que cambiase. De manera que votamos a favor, pero con la voluntad de que una vez por todas estas mociones no sean brindis al sol, declaraciones de buenas intenciones, que luego al final no se concretan absolutamente en nada. Desde empezar, comenzando con que a los grupos políticos no se les facilita los expedientes digitalizados, desde el vecino que posiblemente sea una minoría y quiera o tenga interés en hacer sus gestiones a través de la red, sus gestiones con el ayuntamiento de hacer solicitudes a través de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el Ayuntamiento de Otana, en algunos aspectos, está en la Edad Media, por no ser exagerado cuando he dicho lo de las cavernas, está en la Edad Media. De manera que si además de una buena declaración de intenciones, usted es capaz, el ponente, en este caso el proponente, usted es capaz de dar algún paso en ese sentido, desde luego nosotros lo vamos a valorar positivamente. Pero si esto sigue igual que en los años anteriores, pues lógicamente vamos a seguir pensando lo mismo, que estos son propuestas que, más que propuestas, son brindis al sol que no van a llevar a ningún sitio.
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular.
Bien, pasando a contestar directamente a lo que dice mi compañero del Grupo Municipal de Izquierda Unida, es cierto lo que acaba de decir, estamos avanzando. Avanzar en la Administración es muy complejo y, evidentemente, estamos en un punto distinto al que estábamos anteriormente, pero nos queda mucho por recorrer. Solo le apunto un dato, que es, en este caso, la Administración sin papeles, que es lo que se está luchando desde el punto de vista formal del Ayuntamiento de Totana. Pero realmente lo que vengo yo a decir aquí con esta moción no es el funcionamiento interno del Ayuntamiento, que pienso exactamente igual que usted, sino lo que estamos planteando, porque las grandes reformas se hacen en grandes momentos, y ahora mismo tenemos un momento de una crisis económica galopante, y entendemos que es el momento de coger el toro por los cuernos. Y tenemos que regularizar las normas que vayan a dar de por sí lo que estamos hablando. Y esas normas nos las marca el Ayuntamiento de Totana. Concretamente, si usted lee el encabezamiento de la moción, estamos diciendo instar a la Comunidad Autónoma de Murcia que promueva una ley regional para intentar agilizar y simplificar los trámites administrativos. Es decir, lo hemos reivindicado, lo seguimos reivindicando y lo vamos a reivindicar hasta que nosotros entendamos que es necesario. Y ahí lo haremos a la Administración competente, en este caso la Administración regional, sea del signo político, en este caso del mismo signo político del Partido Popular. ¿Y por qué digo que los grandes cambios se hacen en momentos cruciales, como en este caso el que estamos pasando? Porque en los momentos de crisis económica lo que tenemos que ser capaces, todos, evidentemente, y los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Dana también, es intentar eliminar costes burocráticos. Costes burocráticos que se repercuten en dinero. Y a su vez, intentar agilizar en la mayor medida de lo posible las relaciones entre la Administración y el administrado. Para eso es imprescindible un cambio de modelo de prestación de servicios. Imprescindible. El modelo TERLI, como lo tenemos planteado, no en Totana, en toda la Administración central, regional y local, no nos lleva a poder hacer ese cambio que estamos hablando. De ahí que se pida, que se exija, que se exigió y que se va a seguir exigiendo un cambio en la normativa y, en este caso, en la Administración competente, que es la Comunidad Autónoma. Y para eso, la herramienta fundamental es intentar una ley regional que regularice todo ese proceso. Y eso significaría unificar los criterios de procedimientos administrativos en los criterios que en la actualidad son totalmente difusos. Significaría que el contribuyente, en puesto de tener la sensación de lejanía con respecto a la Administración, se sintiera un accionista de la propia Administración, local y regional. Significaría, a su vez, que supiésemos de una vez por todas qué servicios presta el Ayuntamiento de Totana, que es lo que estamos hablando aquí. ¿Qué nos cuesta? Importantísimo, ¿qué nos cuesta dicho servicio? Y también importantísimo cuantificar el trabajo que hace la Administración. Eso es una parte muy importante, cuantificar el trabajo que hace la Administración. Y para eso existen unas armas muy, muy importantes en los tiempos que corren. Y evidentemente por ahí van los tiros. Concretamente, estamos hablando de la tramitación telemática, no solamente con respecto a los partidos políticos y en el marco de Totana, me refiero con la Administración, Ciudadanos de Totana y el Ayuntamiento, y principalmente todos los municipios y todo lo que abarca la comunidad autónoma. Y para eso también tenemos que ser capaces que la Administración funcione con los métodos positivos y que adopte los métodos positivos, en este caso, de la empresa privada. ¿Por qué? Porque va a reducir costes y porque va a conseguir una mayor eficiencia. Esa es o es el espíritu de la moción tal y como está encabezada. Pero repito, pienso exactamente igual que usted con respecto a que el Ayuntamiento de Totana tiene que seguir dando pasos, no pequeños sino más grandes. Estamos poniendo toda la carne en el asador. En el momento más crítico desde el punto de vista económico, apostando fuertemente por el hecho de la Administración sin papeles. Y solamente le voy a poner un ejemplo a nivel nacional de lo que es la política del Partido Popular, lo que se quiere aplicar de arriba abajo, central, regional y local, de lo que entendemos que es una Administración más ágil. Concretamente, estamos hablando de la eliminación de las licencias previas para que cualquier ciudadano pueda, en la actualidad, abrir un local como máximo de 300 metros cuadrados. Bien, hasta la fecha, cualquier persona que haya intentado pedir esa licencia para dicho fin sabe perfectamente la complejidad, el tiempo y el dinero que eso cuesta. Pues bien, ese ahorro que estamos hablando desde el punto de vista de los costes administrativos significa que en la actualidad es suficiente con una declaración responsable y con la comunicación previa para que se pueda ejercer ese derecho y para que se pueda iniciar esa actividad. Eso es el fin que pretende esto. Y supone ahorro en dinero, ahorro en costes burocráticos y una Administración más cercana para el ciudadano. Y por ahí van los tiros, realmente por ahí van los tiros. Y sin ánimo de ser más repetitivo, decirle que con respecto al Ayuntamiento de Totana, nuestra obligación ha sido, como usted decía, es y seguirá siendo hasta que lo consigamos, reivindicar donde sea, en este caso la comunidad autónoma, que esa regulación de un nuevo marco desde el punto de vista administrativo se consiga.
¿Izquierda Unida?
Sí, no es por entrar en el fondo de la cuestión, porque en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo, pero consideramos muy importante este tema para que no se quede en una mera declaración de intenciones. Por eso es por lo que la primera intervención mía ha ido en ese sentido. Mire, en tiempos de crisis, normalmente hasta ahora lo que se conoce, lo que hemos leído y lo que se conoce en nuestra propia vivencia, en tiempos de crisis lo que se ha hecho con la Administración es hacer grandes apuestas para que sea el motor de superación de la crisis. El problema que tenemos ahora, pero no solamente en esta materia, sino en materia de inversiones públicas, en materia de infraestructuras, etcétera, etcétera. Así que aquí en este pueblo, cuando no había trabajo, se construyó la Mancomunidad, el canal de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, que gracias a eso hay un desarrollo en este pueblo desde hace ya mucho tiempo. En este pueblo y en otros por donde pasa la Mancomunidad de Canales del Tevilla, o el trasvase, o se hicieron otro tipo de infraestructuras. El problema que hay ahora mismo es que la Administración no puede ni pagar los intereses de la deuda que tiene. Y el problema que hay ahora mismo es que cuando usted dice con buenas palabras, que queda muy bien, que ahora es que hay que apostar y hay que reducir gastos, olvida decir que para poner en marcha un sistema telemático hace falta una inversión que vale mucho dinero. Y si usted es realista y el Partido Popular es realista, sabe perfectamente que lo que está diciendo no tiene ninguna situación, porque también es rentable en épocas de crisis apostar por la educación o por la sanidad o por el conocimiento, y lo que están haciendo es todo lo contrario. Entonces, lo que están haciendo es todo lo contrario. Y yo escucho o leo una entrevista al otro hace muy poco a un señor que es del Partido Popular y dice, bueno, es que, ¿cómo es posible que un niño en el colegio vaya a tener ordenador o vaya a tener un portátil? Sí, son los disparates que se están escuchando en este momento de ir, en vez de ir hacia adelante en lo moderno, ir hacia, volver otra vez hacia la Edad Media en los planteamientos. Pero es que hay cosas, o sea, usted me habla de que bueno, van a hacer, bueno, cuando lo hagan ustedes entonces lo veremos. Lo que yo sé es que hay casos incluso de venir a hacer presentar un proyecto y perderse el proyecto en este ayuntamiento. Y hay casos y aparecer a los no sé cuántos meses. Y vueltas y más vueltas y más vueltas. Y hay casos que tampoco son, no son de si el Partido Popular, el Partido Socialista, es decir, Yo tengo que hacer una gestión para renovar el documento nacional de identidad y hoy no hay colas para renovar el documento nacional de identidad o para pedir una cita previa en el sistema público de salud. Si tiene un conocimiento mínimo de lo que es la tecnología. Es decir, que hay pasos que quizás no sean tan complicados y quizás sean para el acercamiento del ciudadano a la administración y favorecer esa situación, que no son tan, que yo entiendo que no son tan complicados ni grandilocuentes como el que no sé, que uno va a tocar un botón y ya va a tener la licencia de obra, cuando se sabe que eso tampoco puede hacerse así. Se puede hacer, pero luego habrá que buscar hacer todos los informes que correspondan hacer en ese sentido. Y digo esto, que posiblemente no tenga mucho sentido, pero sí tiene sentido porque lo que quiero es poner de manifiesto que realmente sí hay administraciones, tanto autonómicas como incluso yo, me consta que hay ayuntamientos que sí están funcionando o están dando pasos. Este es que no los está dando. Este no los está dando. Y me gustaría que los diese, porque si los diese, yo sería el primero que le diría, oye, esto se está avanzando en este sentido, como hace unos cuantos puntos le hemos puesto de manifiesto al concejal que tiene usted a su derecha. Así que vamos a votar a favor, pero que le pedimos, vamos, no sé, que tenemos, nos gustaría que este tema no se quedara en una mera declaración de intenciones una vez más, y van varias.
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular.
Sí, se están dando pasos, ¿eh? Se están dando pasos y, evidentemente, los pasos que se da una administración pública, como es un ayuntamiento, se ven y se conocen si realmente se quieren conocer. Solamente le voy a decir dos ejemplos. El anterior, que usted me ha dicho, porque me hablaba de los canales del Tevilla, que es cierto lo que dice, pero no menos cierto que desde el punto de vista de administración central, lo que yo le comenté anteriormente, que se ha hecho y ya está funcionando el tema, o concretamente la eliminación de la licencia que se necesitaba de apertura para la actividad, que es simplemente un trámite burocrático, que se ha reformado, que significa un ahorro en dinero y un ahorro en burocracia. Eso va repercutido ni más ni menos que al sector minorista, que supone el 5% del Producto Interior Bruto. Supone que da empleo a casi 2 millones de españoles, casi 2 millones de trabajadores. Supone que ocupan más de 600.000 locales en toda España. Y supone, concretamente, más de 400.000 empresas a nivel nacional. Eso es un ahorro y eso es una inversión de futuro. Y en el Ayuntamiento de Totana también se hace, a otra escala distinta, pero también. Por dar algún dato, en este año, concretamente, en dos meses para acá, se ha reducido en papel ni más ni menos que 40.000 copias en función de lo que se quiere terminar de implantar, que hemos dicho, administración sin papeles. Se está, y es la premisa que tiene este equipo de gobierno, que para junio estén digitalizadas todas las facturas, con lo que eso va a suponer con un registro centralizado y digitalizado. Pero no solamente eso, se está trabajando en una gestión documental con un importe o con un coste de 12.000 euros que va a significar que todos los grupos políticos, que toda la administración con respecto a la documentación tenga la información en tiempo real. Eso parte se ha hecho y parte se va a hacer. ¿Que se podría hacer mucho más? Cierto es. ¿Que la limitación que tenemos desde el punto de vista del Ayuntamiento de Totana es la que es? También. Y el espíritu de la moción, es decir, que los que tienen y pueden tomar las decisiones regulen para que el resto, entidades menores, podamos aprovecharnos de eso.
Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2012, instando al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 del 24 de agosto dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Instar al Gobierno de España para que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social, anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto y prorrogue el Real Decreto Ley 1/2011 hasta al menos el 15 de agosto de 2013. Y segundo, comunicar el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno y a la Ministra de Empleo.
Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo con la moción y
Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Es decir, aquí se cuestiona, se cuestionan en este país, y además, incluso parece que los mismos afectados aceptan y justifican la situación. Y creo que va siendo hora de que cambiemos un poco el sistema, ¿no? Es decir, los responsables, los que nos han llevado a esta situación, los responsables que haya muchos trabajadores que están agotando el paro, que están agotando las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo por mucho que busquen, esos, los responsables últimos de eso, de esa situación, son los que propiciaron el modelo económico corrupto de especulación y de ganar dinero fácil en una situación totalmente suicida. Y estamos ahora viendo cómo se analizan realmente las causas que nos han llevado a la situación. Entonces resulta que todos esos señores de la gran banca, del Banco de España, de todos los dirigentes, que son los que nos han llevado a esa situación, se retiran con buenos sueldos, con buenas indemnizaciones, millonarias, pero no de millonarias de pesetas, sino millonarias de euros. Se perdonan las deudas a los bancos porque se han equivocado y han dado crédito a quien no debía darlos, se han metido en promociones y se han metido en elementos tóxicos de la economía. Y para que esa gente cobre esas pensiones y para que esos bancos puedan resarcirse de créditos que han dado, que deberían haber quebrado en una situación normal, pues para que eso suceda así hay que recortar la sanidad, hay que recortar la educación, hay que rebajar, hay que quitar funcionarios del medio, hay que quitar prestaciones de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece mentira que tengamos que estar en estos momentos y con la vida que llevamos por delante, tengamos que estar ahora cuestionando o tenga que estar cuestionándose en este país el gobierno que tenemos si una persona joven o una persona con cargas familiares, si agota las prestaciones de desempleo, si tiene derecho a cobrar 400 euros, que eso es una perfecta miseria. Es que le debería dar vergüenza. Y luego si se manifiestan quejándose de esa situación, pues entonces se le manda a la policía a darle palos a un lado y al otro. Yo creo que estas cuestiones deberían tenerse bastante claro. Y bueno, y volvemos otra vez al planteamiento que se estaba haciendo antes. Es decir, se quitan las prestaciones, no, 6 meses y para toda la vida. Incluso hay por ahí algunos periodistas de estos de medio pelo, de Intereconomía y compañía, que dicen que es que ni el desempleo debería existir, ni la seguridad social tampoco. El que pueda que se la pague y el que no que se la arregle como quiera. Ni política, ni los trabajadores pueden meterse a ser concejales ni a ser diputados. Aquí tiene que ser quien tenga dinero o quien le apoyen para que pueda hacerlo como en la época censitaria, ¿no? Yo creo que, y además, mientras que se dice todo eso, pues no hay programas de reconversión profesional, se eliminan las escuelas taller, se reducen al mínimo cualquier proyecto de formación e inserción laboral o de reconversión de personas paradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una dinámica que creo que el que en este momento apoyemos el que esta miseria de 400 euros no se le pongan tantas pegas a las personas que han agotado el subsidio de desempleo, pues creo que es de justicia, y además que estamos hablando de miseria pura y dura comparado con las millonadas que se han llevado otros y que han estado derrochando a manos llenas de recursos públicos. Así que apoyamos esta moción, pero no queda por menos que poner de manifiesto esa situación que cada vez va a más y que esperemos que de una vez por todas la gente se despierte y vea la verdadera realidad de lo que está pasando.
Grupo Municipal Socialista.
Buenas tardes. Bien, el cuerpo de la moción empieza con una frase que no descubre nada a esta altura, que el paro es el principal problema de los españoles. Hay que decir que también últimamente parece que lo es los políticos. Nos debería dar un poco de vergüenza, porque no solo es cosa de diputados y ministros, sino que en los pueblos los concejales también debemos tomar nota. Pero bueno, entrando en la cuestión de la que trata la moción, esta ayuda lo que viene, bueno, pues a aliviar, mínimamente aliviar la situación económica de personas que no tienen empleo, que lo buscan y no lo encuentran, pero no dejan de encontrarlo por culpa de ellos, sino simplemente porque las condiciones que ellos no han creado no son favorables para que lo encuentren en el corto plazo. Se elabora una ley de una reforma laboral que facilita el despido a las empresas, pero realmente lo que se está haciendo con eso es romper la cadena por el eslabón débil. Las empresas lo que quieren es crecer y vender. Eso está en la naturaleza empresarial. Pero para eso necesitan crédito, que engrase la maquinaria comercial de la economía productiva. No de la economía financiera, que es de la que últimamente únicamente se habla, sino de la economía productiva, que es la que genera el empleo. Si hay crédito, hay producción. Si hay producción, hay trabajo. Si hay trabajo, hay consumo. Si hay consumo, hay recaudación de impuestos. Y si hay recaudación de impuestos, se reduce el déficit, que es donde acaba la cadena y se retroalimenta. Pero claro, si lo que se hace es facilitar el despido, se da dinero a los bancos y los bancos, según cae en el agujero, se va a otro banco más grande y de ese a otro mayor, pues al final el remate de esto no es ni medio bueno. Nos lo podemos imaginar y en eso estamos. Son dos vías principales, que si austeridad o que si crecimiento, y bueno, ya veremos al final por dónde sale esto. Mientras tanto, los de abajo aguantando el chaparrón. Entonces, bueno, simplemente la moción lo que pretende es que la reforma del Real Decreto que este verano ha hecho el gobierno de Rajoy recupere la línea del Real Decreto anterior, porque se han introducido una serie de restricciones que han dejado fuera a muchas personas, parados de larga duración que solo tienen un hijo. Cuando tiene un hijo parece que un hijo ya no come, claro que gasta, por supuesto que gasta. Si el padre no tiene nada que darle, ya me diréis qué le pasa al padre y al hijo. Parada sin familia, aunque estén en la más absoluta de las miserias, como no tiene nadie que mantener más que él mismo, pues bueno, pues ¿qué salida le queda? ¿Irse a pedir a la puerta de la iglesia o qué tiene que hacer ese hombre? Y bueno, y sabemos que son varios cientos de miles las familias que ya en España tienen a todos los miembros en desempleo y sin ninguna prestación ni ayuda de ningún tipo. Entonces, bueno, insistir en que la moción lo que pretende es que se quiten las restricciones, porque de esa manera se ha dejado fuera de la ayuda a un número importantísimo de personas que hoy por hoy no tienen otra manera de subsistir.
Grupo Municipal Popular.
Bien, nosotros vamos a mostrar en este caso nuestro apoyo con respecto a lo que dice nuestro compañero. Y lo voy a razonar, porque aquí se ha hablado y primero se dice en relación a los condicionantes o las consecuencias de la crisis y lo que realmente subyace detrás. Y eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Y negar una obviedad como la crisis económica que estamos padeciendo y lo que conlleva detrás, sería de necio. Y eso, evidentemente, la persona que les habla y el Grupo Municipal Popular no lo va a negar. Crisis galopante económicamente y coyuntura de derechos sociales, entre otras cosas, que se tienen que ver amparadas con una política económica que es el punto flaco, que realmente es lo que apoya esas políticas. Por lo tanto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si nos vamos también a lo que es la moción del Grupo Municipal Socialista, que nos habla del Real Decreto Ley 23/2012, lo primero que tenemos que ver es el encabezamiento también de ese Real Decreto, y lo dice muy claro. Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo. Señores, el Partido Popular a nivel nacional lo ha hecho y ha prorrogado dicha prórroga de subsidio o de prestación por desempleo, porque entiende exactamente lo mismo que estamos hablando aquí todos, que esas personas necesitan la protección económica y social que estamos hablando. Pero aquí nadie ha dicho absolutamente nada, una de las grandes reformas que plantea este decreto de, que es la recualificación profesional, que ahora lo hablaremos porque voy a repetir, ni aparece ni siquiera por lo lejos dentro de la moción y ni muchísimo menos se ha dicho esta tarde aquí por ninguno de los ponentes. Hemos de decir que principalmente aplicando el principio de equidad, lo que viene a decir este Real Decreto, que prorroga, vuelvo a repetir, no suprime, prorroga lo que anteriormente hizo el Grupo Municipal, o en este caso el Grupo Socialista, cuando estaba en el Gobierno Nacional y Central, no es ni más ni menos que seguir prorrogando dichas ayudas. Intenta modificar lo que no ha funcionado. Y esa es la parte fundamental de la recualificación profesional de las personas que están en situación de desempleo y que no lo encuentran. Por lo tanto, en primer lugar, reforzar la protección con respecto a las personas que más lo necesitan, y se ha hecho. Inclusive, se ha ampliado lo que es la cuantía de la ayuda hasta el 85% del indicador público de rentas de efectos múltiples, se ha ampliado a aquellas personas que tengan cargas familiares, y entendemos que es de equidad y de justicia social que las familias que tienen mayores cargas sociales se le aumente dicha prestación. Igualmente, se ha mantenido el 75% de la cuota o de la cuantía que acabo de decir para el resto de personas o parados de larga duración. Pero el espíritu de este Real Decreto, de lo que realmente no ha funcionado y no ha funcionado bien, va por el sentido de la recolocación de esas personas que en la actualidad no tienen trabajo, que están en desempleo y que no lo han encontrado. Y ahí estos planes, los anteriores, aprobados por el Partido Socialista y el que aprobó a posteriori el Partido Popular, ambos han fallado. Y los datos están ahí. En el primer plan que se hizo, consiguió un 20% de recolocación de desempleados para poder encontrar un puesto de trabajo. En el segundo plan, apenas se llegó al 10%. Por lo tanto, ese es el espíritu de la reforma que se ha hecho a través del decreto de ley y no los pequeños matices que se pueden decir aquí y que es lo que se saca y se soslaya en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros es un compromiso, entendemos que las personas que más lo necesitan tienen que tener esta prestación. En ningún momento se pone en duda ni se ha puesto y, de hecho, se ha seguido prorrogando, no por el ímpetu de los grupos de la oposición, sino porque entendemos que es de justicia social. Se ha ampliado en aquellos sectores que entendemos que son los mayores perjudicados y que tienen mayores cargas familiares. Igualmente entendemos que lo que no funciona es la recolocación de los trabajadores desempleados, que no ha tenido el fin que realmente esto se merecía. ¿Y qué se ha hecho con ello? Pues muy sencillo, se le exige, se le pide a esos trabajadores que están en situación de desempleo que tengan una actitud activa para encontrar trabajo, y para eso se hace mediante la implicación de una serie de mecanismos que se están aplicando a título individual y también a través de las agencias de colocación, que es otra de las reformas que se aplica en este caso en este sentido. Ese realmente es el espíritu, voy a repetir, aquí no lo he escuchado por ningún lado, nos quedamos con lo más candente desde el punto de vista social, que también se han hecho y se han modificado con respecto al anterior del Grupo Socialista en algunos aspectos, se ha cuantificado y se ha mejorado, pero que no se nos olvide que el espíritu realmente de esto es intentar lo que todos estamos hablando aquí, que en una situación económica como la que tenemos, intentar generar empleo y que esa prestación de desempleo, que es una cantidad ínfima, no es que sea un regalo, ni muchísimo menos, sino que seamos capaces de generar empleo, que es lo que cualquier persona en edad activa es lo que quiere.
Izquierda Unida. Grupo Municipal Socialista.
Bien. Me viene usted a dar la razón más o menos, porque, bueno, en primer lugar, el tema de que no se menciona el verdadero espíritu del Real Decreto, pues no he leído la moción de pe a pa, ustedes la tienen sobre la mesa, pero, por ejemplo, se habla de que a través de los presupuestos generales del Estado había un recorte de las políticas activas de empleo de 1.700 millones en las transferencias a las comunidades autónomas, eso está escrito en la moción, como usted la estará viendo, lo que supone un 54% de recorte en ese tipo de actividades, que incluyen programas de orientación, de formación y de recualificación. No se trata de darle una limosna para que sobreviva y al mes que viene otra vez, ya lo sabemos. Pero, además, el Consejo Europeo así lo recomienda. Ayúdese al que no tiene otra cosa y facilítese que esa persona se pueda recolocar en otro sector o que tenga una formación que ahora no tiene para que en un futuro, cuando las cosas estén mejor, pueda encontrar empleo.
pero que si no encuentra empleo, si el porcentaje de recolocación es más bajo de lo que nos gustaría, no es culpa de esa persona. Es culpa de que las circunstancias son las que son, la economía no crece y no se genera empleo ni para ese ni para otros que están súper cualificados. Que no descubro nada si digo que gente con algunas carreras y varios idiomas, pues se tienen que ir. Y no por los idiomas, precisamente, porque a otros les está costando aprenderlos, pero gente súper cualificada que no ha costado el dinero a este país y a sus familias, que tengan una formación de alto nivel, se tienen que marchar. Y eso no es culpa ni de el que está cualificado ni del que no lo está. Es culpa de las circunstancias y podemos tirar del hilo y acabaremos en la banca alemana y en la de Estados Unidos, si queremos. Pero el problema para el ciudadano de la calle es el que estamos comentando, y encontrarán empleo cuando las circunstancias económicas pues mejoren. El programa Prepara, tal como estaba enfocado en su origen por el anterior gobierno, tenía una combinación de medidas que también está recogido en la moción, medidas, como he dicho, de orientación, de formación, al mismo tiempo que te está dando, pues bueno, una ayuda mínima, ridícula realmente, porque con 400 euros, en fin, pocos milagros se pueden hacer, pero se le está exigiendo a esa persona a cambio pues que se implique. Lo que pasa es que las condiciones que ahora ha puesto el gobierno de Rajoy son mucho más restrictivas y se le está exigiendo unos condicionantes que hay personas que es que de ninguna de las maneras lo pueden cumplir y no tienen derecho a esa ayuda. Pues, le ha caído esa desgracia, pues no lo vemos justo. No queremos que nadie se lleve comida de los supermercados sin pagarla, pero mucho menos que eso queremos que nadie pase hambre en ningún sitio del mundo, pero menos aún en España en el siglo XXI. Es escandaloso, hay gente que ya tiene que ir a los contenedores de basura a ver qué se encuentra. Entonces, y no es que no haya dinero, es que el dinero se lo están llevando a otros y a expuertas. Entonces, la situación es escandalosa. No la vamos a arreglar en el Ayuntamiento de Totana, desde luego. Pero si podemos poner un grano de arena. Esta es una de las mociones de una cuestión de índole nacional que a Totana no le perjudica absolutamente nada el que se apruebe. Más bien, al contrario, será una ayuda para muchos totaneros. Ya digo que una ayuda mínima, pero lo pasarán un poco menos mal. Entonces, creo que no nos cuesta nada a los tres grupos aprobarla. Que luego en Madrid quieren hacer caso a lo que han dicho en Totana o no. Oye, pues mira, si le hacen caso, perfecto. Y si no, pues lo hemos intentado.
¿Cómo Municipal Popular?
Yo entiendo que lo que tenemos que ser es coherentes, ¿vale? Entonces, cuando uno dice que tiene que ser coherente, significa que desde el punto de vista de los políticos, en este caso a nivel municipal, tenemos que trasladar lo que realmente entendemos o sentimos. Y comparto igual que usted, no es que 400 euros sea una limosna, pero realmente no es la cantidad que a mí me gustaría o que cualquier persona necesita para poder sobrevivir en los tiempos que corren. El espíritu, voy a repetir, de esta prórroga, en los términos que estamos hablando en el Real Decreto Ley, es modificar lo que no funcionaba del anterior plan aprobado por el Partido Socialista. Y principalmente es aumentar con respecto aquellas familias que tienen mayor carga y por lo tanto se pueda ampliar dentro de un contexto, y a su vez lo que no ha funcionado ni el primero ni el segundo, que es realmente para lo que tendría que servir esto, para incentivar o para intentar conseguir que los desempleados consigan un trabajo digno, que es lo que todos nos merecemos. Pero no quiero hacer demagogia desde el punto de vista político, porque si nos vamos a si la gente come en los contenedores o deja de comer, evidentemente la situación es la que es. Es la que tenemos y tenemos que darle un vuelco a eso. Pero lo que no vale es asimilar y exculpar, o en este caso, derivar responsabilidades para aquellos que llevan ahora mismo nueve meses en un equipo de gobierno a nivel nacional. Porque yo sí le voy a decir a usted unos datos. Concretamente, cuando el gobierno del Partido Popular llega a la Moncloa, se encuentra con lo siguiente: con un déficit público del 11%, con una tasa de paro superior al 20%, con un déficit en la seguridad social, con un déficit público de más de 90.000 millones de euros, con pensiones recortadas por primera vez en la historia de España. Esa es la situación que se encuentra el Partido Popular cuando llega hace 9 meses. Y dentro de ese contexto es donde se están aplicando estas medidas. Y repito, aquí no se ha suprimido, se ha modificado, ampliado en algunos términos, concretamente aquellas familias que tienen mayores cargas familiares, y intentando modificar lo que no funciona con esos planes de recolocación, que no llegan ni siquiera al 10% de aquellas personas que están en esa situación. Eso es lo que se hace con este Real Decreto, y esa es la situación que tiene ahora mismo España. Y eso es lo que tenemos que trasladar, y no basarlo en la crispación y en una imagen o lo mal que lo está pasando el pueblo, porque voy a repetir, todos somos copartícipes de esta situación económica, y algunos más que otros, y a nivel nacional los datos son los que son.
Bien, vamos a pasar a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? Perdón. 10 votos en contra. 11. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Socialista al Pleno Ordinario del mes de septiembre, instando a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, a que muestre al Ministerio de Sanidad su oposición a que se eliminen de la cartera básica las mamografías.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo, Salud Pública y Sanidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. La Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Totana insta a la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que se oponga a que se elimine de la cartera básica sanitaria la mamografía. La Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Totana insta a la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que se mantengan las políticas de medicina preventiva y, en esa línea, en la Región de Murcia, se continúe prestando el servicio de manera gratuita. Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, al presidente y a la ministra de Sanidad del Gobierno de España.
Izquierda Unida. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Yo supongo y espero que vamos a estar de acuerdo en esta moción, pero quiero hacer una pequeña argumentación porque, vamos a ver, cada día en este país o cada viernes después del Consejo de Ministros, pues tenemos una serie de recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en fin. Y esos recortes vienen precedidos casi siempre del lanzamiento de un globo sonda, como en este caso ahora mismo pasa con el tema de las mamografías. Se lanza un globo sonda, luego se empieza por meter otro tipo de historias que son menos importantes para que parezca que realmente no es tan importante el recorte que se plantea. Por ejemplo, decir que también habría que eliminar los pliegues después de hacer tratamientos quirúrgicos a personas obesas que han perdido peso en poco tiempo. Es decir, intentar quitarle importancia, aunque va dentro del mismo saco que la eliminación de las mamografías, o decir cosas como que no se destinen fondos públicos a financiar problemas de fertilidad. Esas cosas se están diciendo ahora, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente dónde llegará, hasta dónde llegará. Nosotros creemos que lo que se está haciendo desde el Partido Popular no tiene una orientación lógica, no tiene una guía lógica, sino que simplemente se lanzan globos sonda para ver cómo funciona y cómo reacciona la sociedad. El otro día decía Soraya Sáenz de Santa María que no debiéramos hacer especulaciones sobre temas tan sensibles como con este tema de la mujer. Y estoy de acuerdo, bueno, con el tema de la mujer, pero también hay hombres que tienen cáncer de mama, pero bueno, son una minoría. Aunque es verdad que admitió al mismo tiempo que efectivamente se está revisando la cartera básica de servicios y que las comunidades autónomas están trabajando, que hay un grupo de expertos que en septiembre, ahora, van a decidir. Es decir, que el tema está ahí y aunque la consejera de Sanidad haya dicho que en Murcia no se va a hacer, necesitamos un compromiso de que eso va a ser así. Por eso nosotros, evidentemente, vamos a apoyar la propuesta del Grupo Socialista y por eso creo, por las afirmaciones que veo, que yo creo que vamos a estar de acuerdo. Pero que no vale con un hoy no se va a hacer y mañana cuando el Gobierno lo saque, que surja y ya está. No, es importante tener una postura firme y rotunda con temas tan básicos como el cáncer. Es decir, las mamografías previenen a muchísimas personas, en su mayoría mujeres, el cáncer. poner un repago, o es decir, pagar por hacerse una mamografía, va a suponer que muchas personas que no tienen en estos momentos, justamente en estos momentos de crisis, no tienen ni siquiera para llevar una vida decente, una vida razonable, no van a poder pagarse una mamografía, y eso es condenar a la muerte a las personas que se encuentran en esa situación. Nos parece que hay líneas rojas con las que no se puede pasar, y entonces queremos un compromiso de la consejera de Sanidad y un compromiso del presidente del Gobierno de que esa situación, de que esa línea roja de las mamografías no se va a traspasar. Pero además queremos hacer una enmienda de adición, ya que recientemente se ha hecho pública la intención del Gobierno central y autonómico de implantar el copago en el transporte sanitario de enfermos que han de someterse a diálisis o tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Consideramos que querer gravar a los enfermos sometidos a diálisis o tratamiento contra el cáncer supone otra vuelta de tuerca en los recortes sociales que ha iniciado el Gobierno del PP hasta que no quede nada. Por lo expuesto, elevamos la siguiente enmienda de adición a la propuesta del Grupo Socialista. El Ayuntamiento de Totana exige a los gobiernos central y autónomo que no implanten el copago por transporte sanitario a los enfermos sometidos a diálisis, quimioterapia o radioterapia y otros tratamientos de enfermedades graves.
Grupo Municipal Socialista.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el presentar esta moción es porque es cierto que las alarmas saltan cuando, sabiendo que se está revisando la cartera de servicios básicos y que se va a imponer el repago en ciertas prestaciones. Y parece ser que alguien dice, hace unas declaraciones, que la mamografía se está estudiando porque la mamografía estaba entre lo básico y lo accesorio. Bueno, las mamografías son una prueba básica para detectar de manera precoz un posible cáncer, por lo cual de accesorio creemos que no tiene nada. Además que resulta mucho más barato una mamografía con tratamiento de quimio, eso es obvio, y que además que tampoco se podemos tirar por tierra la cantidad de dinero público que ha costado al Estado las campañas de concienciación sobre la importancia de esta prueba, sobre esta prueba diagnóstica. Así que ahora eso, después de tanto trabajo, no se puede decir que es accesorio. Es cierto que después se matizaron las palabras, pero necesitamos un compromiso serio de que realmente no se va a sacar de la cartera básica, porque además el ciudadano está asustado esperando a ver por dónde va a venir el próximo pescozón del próximo recorte y el próximo repago. Son comentarios que se hacen, y el lanzar ese tipo de comentarios son comentarios que crean crispación y que además me permito decir que son de una insultante frivolidad decir que puede ser una prueba accesoria o que se está estudiando, que no se puede estar ahora mismo en ese kilómetro, que estamos hablando de procedimientos diagnósticos que salvan vidas. Así es que de verdad que quisiéramos desde el Partido Socialista que hubiera acuerdo y que la corporación inste a la consejera de Sanidad de manera completamente contundente y que se oponga a que estas pruebas salgan salgan de las carteras de los servicios básicos, y que además se mantengan, y no solo eso, sino que además se mantengan todo tipo de políticas de medicina preventiva. Y por supuesto aceptamos la propuesta de adición de Izquierda Unida.
Grupo Municipal Popular, concejal de Sanidad.
Bien, buenas tardes. A mí esta moción me sorprende en los términos, cuando se dice que parece ser que alguien dice que se van a retirar, que se son globos sonda. Aquí las declaraciones que hay en este sentido, tanto de la ministra de Sanidad, la señora Mato, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y la propia consejera de Sanidad, María Ángeles Palacio, que contestó en la última comisión de discapacidad a la señora Rosique, es que no se van a retirar las mamografías de la cartera de prestaciones básicas. No se van a retirar. Sí que es cierto que se están estudiando la cartera de servicios de prestaciones comunes, porque hay diferencias entre las comunidades autónomas. Eso de que todos los españoles tenemos derecho a la salud, los derechos no son iguales, independientemente de la ciudad en la que viva. Y sí que se están haciendo estudios sobre ciertas operaciones de cirugía estética, como bien apuntaba Lali, o otras técnicas de intervenciones que ya han quedado obsoletas por la aparición de nuevas técnicas. Y en este sentido me sorprende que se digan que se cruzan las líneas rojas. Sí, yo pienso que se cruzan las líneas rojas en algunas declaraciones que se hacen, porque se da por hecho de que esta medida se está aplicando, y hablamos libremente y vamos más allá y vemos las consecuencias ya. y a día de hoy todas las declaraciones apuntan a que no se apuntan y se afirma que no se va a sacar de la cartera de servicios. Pero en este sentido vamos a aprobar la moción, porque yo creo que es un tema muy sensible, el cáncer de mama, pero sí que llamaría un poco a la atención de no alarmar a la población cuando no hay medidas firmes en este sentido. Gracias.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos Izquierda Unida?
Sí, una intervención muy breve. Evidentemente no se está aplicando, está claro, por supuesto que no se está aplicando y esperamos que no se aplique, pero es cierto que se lanzan globos sonda y se ve cómo reacciona la gente. Y evidentemente si todas las personas que tú has dicho han dicho que no se va a hacer, también hay políticos del Partido Popular que, como ella decía, han dicho que está en el límite entre lo accesorio y lo básico, y esas declaraciones son igual de válidas que cualquiera otra. Por tanto, sí que se lanzan globos sonda y a mí me parece estupendo y fantástico que no se vaya a hacer, porque es lo que queremos, al final es lo que queremos, pero nosotros no estamos asustando a la gente ni diciendo que se está haciendo, no. Lo que estamos es haciendo que la gente reaccione para decir, oye, cuidado, que esto puede ser que sea, porque ellos mismos lo han dicho. Entonces, si se está revisando la cartera básica, a mí me parece genial que no se saquen las mamografías, es lo que tiene que ser. Entonces, en lo esencial estamos de acuerdo. Por tanto, nada más.
Grupo Municipal Socialista.
Ojalá sea, como dices, que realmente no se esté estudiando y que no sean globos sonda y demás. La declaración de que está entre los límites, entre lo accesorio y lo básico, era indignante y eso, quiero decir, fue una declaración hecha y no fue un rumor. De todas formas, que nosotros nos hacemos eco del temor que tiene la ciudadanía del desmantelamiento de la sanidad pública. La gente tiene mucho miedo cuando surgen este tipo de comentarios, que han sido comentarios hechos desde el Partido Popular. Por lo tanto, hay que ser muy, muy, muy contundente a la hora de rechazar ciertos recortes, sobre todo teniendo en cuenta la habilidad que a veces tienen los dirigentes del PP para, por decirlo de manera fina, donde dije Diego, y que, bueno, que está muy bien que tenemos que ser contundentes en el tema, que lo aprobemos entre todos, porque aquí, en el más amplio sentido de la expresión, más vale prevenir, pues, que curar.
Concejal de Sanidad.
Nada más, pero que me reitero lo mismo, que las declaraciones son las que yo conozco, las que he nombrado, y en este sentido no hay donde digo. Está todo claro hasta el momento.
Pasamos a la votación de la moción, entiendo, incluyendo la enmienda del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de septiembre para la retirada de los recortes impuestos por el Gobierno de España tras la reforma de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAT en el Real Decreto Ley 21/2012 de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero. Segundo, instar al Gobierno central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del nivel acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realiza para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros. Tercero, solicitar al Gobierno de Rajoy que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que afecte a alguna de sus esencias se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través del decreto, y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación. Cuarto, dar cuenta de los acuerdos adoptados a la Presidenta del Gobierno de España, al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia, así como a la Federación de Municipios y Provincias.
Izquierda Unida.
Bueno, para nosotros la Ley de Dependencia que sacó el Gobierno de España, del Partido Socialista, fue una ley realmente histórica, muy importante para modernizar y llegar todavía más lejos en la adquisición del estado del bienestar en España. Y evidentemente el hecho de que ahora el gobierno del Partido Popular pues esté trastocando la ley de dependencia y la vaya recortando, nos parece, como aparece también en la moción, un gran retroceso histórico. En fin, en total ya están las personas que estaban acogidas a la ley de dependencia, están ya sufriendo sus propias carnes esos recortes, tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte del propio ayuntamiento, como ya vimos hace unos meses, cuando el ayuntamiento recortó una partida que estaba asignada al SAD, la recortó muy, muy sensiblemente, incluso privatizando parte del servicio. No me quiero extender porque la moción es del Partido Socialista. Yo lo que sí quisiera decir es que, así como acabo de empezar diciendo que la ley de dependencia fue una gran ley, voy a decir ahora que nació coja y que proponemos una enmienda de adición. Nació coja porque nació sin memoria económica, como por desgracia ocurre mucho en España, y en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, de sacar cosas estupendas, pero sin una viabilidad económica. Además, el Partido Socialista lo que hizo fue recaer el dinero, el montante económico que hubiera que poner en marcha esa ley, sobre todo en las comunidades autónomas. Con lo cual, estamos un poco en lo de siempre. Es decir, una gran ley es estupendo que lo saque un partido. El Partido Socialista se supone que es un partido progresista y está muy bien, pero si no lo dotamos de los medios, pues es papel mojado. ¿Qué ha ocurrido en la práctica, incluso antes de que la crisis se hiciera tan fuerte en España? Pues que las comunidades autónomas recibieron la ley con desgana, y si además eran del Partido Popular, con más desgana, no solo por motivos estrictamente ideológicos, que también, sino porque lo había auspiciado otro partido con el que está enfrentado políticamente. Entonces, si hubiera habido una memoria económica, si hubiera habido una viabilidad económica de base, si los costes se hubieran repartido, no sé en qué proporción, no sé si por igual, pero al menos proporcionalmente entre el Estado y las comunidades autónomas, probablemente ahora el propio Gobierno de España, incluso siendo de un signo ideológico contrario o distinto, e incluso en plena crisis, hubiera podido recortar la ley de dependencia en menor proporción. Con lo cual tenemos que, en el fondo, y como siempre, quien pierde no es la banca, sino el pueblo, y dentro del pueblo, los más desfavorecidos. Por eso, estando de acuerdo con el espíritu de la moción, queremos hacer una enmienda de adición, y inmediatamente antes del punto 4, cuando es dar cuenta de los acuerdos, añadir una enmienda de adición que diga, más o menos, adjuntar memoria económica realista y ajustada a los tiempos de crisis actuales, repartiendo los costes o los gastos entre el Estado y las comunidades autónomas. Gracias.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, después de haber conseguido uno de los mayores avances en protección social en España, con la creación y la aprobación de esta ley, que todos conocemos como la Ley de Dependencia, pues nos encontramos con un Partido Popular que, en principio, no sé si era un globo sonda o no era un globo sonda, pero sí que es verdad que con los primeros recortes del Gobierno de Rajoy ya se habló de que se iba a tocar la Ley de Dependencia. La señora concejala, en este caso y en este pleno, me dijo que ella no tenía constancia de que se iba a tocar, y efectivamente así ha sido. Bueno, yo creo que eso está recogido en las grabaciones, pero así es. Así quiero recordarlo. De cualquier forma, nos encontramos con un Gobierno del Partido Popular que primero recorta en los presupuestos, en todas las partidas destinadas a servicios sociales. Y después nos encontramos con un Gobierno del Partido Popular que el pasado mes de julio realiza por decreto unas modificaciones sobre esta ley que, pues sí, depende de qué comunidades se haya aplicado de una manera o se aplica de otra, dependiendo del signo político, pero que desde luego la ley supuso en su momento un avance en derechos y en protección para estas personas, que es un sector desfavorecido y que se había generado y se había creado ese derecho. Con lo cual nos encontramos con las modificaciones que se han hecho por decreto este verano, pues la ley está ahora mismo herida de muerte, está bajo mínimo. Y entre esas modificaciones, pues están las que muchas personas que ya están sufriendo, que son beneficiarios de esta ayuda, ya la están sufriendo, como es el copago para rentas superiores a 532 euros, el aplazamiento a las personas que tienen una dependencia leve, esa atención se va a aplazar hasta el 2015, reducción del 15% como mínimo de las pagas que reciben los cuidadores familiares, la supresión de las cuotas de la Seguridad Social que hasta ahora estaba de los cuidadores que hasta ahora estaba asumiendo el Gobierno y que estamos hablando de que el 94% son mujeres, y la ampliación del plazo para resolver las ayudas a 2 años. Y esto pues, también me parece tremendo porque si tenemos en cuenta que el 54% de las personas son mayores de 80 años, cuando se le vaya a reconocer la ayuda posiblemente ya ni vivan. Eso por un lado. Y por otro lado, si tenemos en cuenta las oportunidades de empleo que la ley o la aplicación de la ley genera. Yo entiendo que la verdad es que no habéis creído nunca lo de esta ley. Yo lo tengo muy claro. Pero bueno, de cualquier forma, es verdad, hay un estudio de una fundación que habla de que se pueden generar o que se pueden conseguir hasta 300.000 empleos en un año con una inversión de unos 6.000 millones de euros al año. Esa inversión, esa cantidad es ridícula si la comparamos, por ejemplo, con los más de o los casi 20.000 millones que se han destinado a financiar Bankia. Pero está clarísimo que tenemos muy claro muchos ciudadanos y muchos vecinos de Totana que las prioridades del Partido Popular son las que son. En esto no cabe ninguna duda. Y, por tanto, estamos de acuerdo, vamos, hemos presentado la moción porque pensamos que, por un lado, se está perjudicando a un sector de la población que ya había adquirido unos derechos con la aprobación de esta ley y, por otro lado, se está dejando de aprovechar las oportunidades de empleo que la aplicación de esta ley podría suponer para personas que se incorporan por primera vez al mundo laboral o desempleados de larga duración que les cuesta insertarse otra vez en el mundo laboral.
Grupo Municipal Popular, concejala de Atención Social. Bueno, vamos a ver. Hablar de dependencia de credibilidad por la ley por parte del Partido Popular, creo que es justo recordarle a todos los que esta noche estamos en esta Cámara que la ley la puso en marcha el Partido Socialista, pero con la unanimidad de todos los grupos políticos. Por tanto, todos los partidos políticos que formaban parte del Congreso de los Diputados, todos creían en esta ley. Y, por tanto, todos, a día de hoy, todas las comunidades autónomas, les puedo decir que están aplicando la ley de la dependencia. Nadie se está apartando de su desarrollo. Por tanto, me parece injusto que se hable de que aquí el Partido Popular está en contra de la dependencia cuando es totalmente falso. Las palabras que yo le pude a usted trasladar en intervenciones anteriores a otros plenos desarrollados, simplemente le dijo que el Partido Popular iba a realizar una evaluación de la ley de la dependencia. En ningún caso dije otras palabras. Se iba a evaluar la ley de la dependencia. Y le digo por qué. Y ustedes y todos lo saben. Todas las leyes están sometidas a evaluación. Y esta propuesta, que le voy a recordar a usted que no es un decreto. No es un decreto. Es un real decreto que está supeditado a que sea decreto. Y eso ocurrirá una vez que pase por el Congreso de los Diputados. Así que, a día de hoy, le puedo decir que esto todavía no es oficial. ¿Quién propone esta evaluación? El Consejo Territorial. ¿Quién es el Consejo Territorial? Todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas se reúnen tras 5 años de desarrollo de esta ley para evaluar la evolución y desarrollo de esta ley. Y ellos son los que dictaminan unas propuestas de mejora. Todas las comunidades autónomas, vuelvo a decir. Por tanto, hablamos de todas las comunidades autónomas de todos los partidos políticos. Y entre todas, de forma consensuada, elaboran este real decreto, que como he dicho, no es oficial y todavía queda que trabajar para que esto sea verdaderamente una realidad. Por tanto, todas esas comunidades autónomas elaboran esta propuesta de mejora en determinados aspectos. El principal, la aplicación de la ley entre las comunidades autónomas. Ante situaciones similares de dependencia, unas comunidades autónomas y otras atienden a ponerla en funcionamiento por diferentes criterios. Es necesario una unanimidad en cuanto a la aplicación. Es necesario, porque unas comunidades aplican ante el mismo grado de dependencia de una forma y porque otras comunidades actúan de otra. Eso es un punto de partida. Ustedes hablan de la generación de empleo con la ayuda a domicilio. Aquí se ha hecho mención, y Izquierda Unida creo que ha sido han liderado un gran trabajo a favor de la ayuda a domicilio en el municipio de Totana, pero le puedo decir que igual que Izquierda Unida también lo está haciendo este partido, que aquí se han empeñado en engañar, yo no voy a decir en mentir a la gente, se han empeñado en distorsionar la realidad. Y una cosa es que la comunidad autónoma sí que no está ayudando a Totana en la ayuda a domicilio, la comunidad autónoma, pero este equipo de gobierno ha incrementado la ayuda destinada a la ayuda a domicilio. En ningún caso, y lo vuelvo a decir, ha sido la comunidad autónoma la que ha dicho no apoyo a la ayuda a domicilio a nivel municipal. Y la reducción que aparece en el presupuesto destinado a este servicio viene reducida, pero por el descenso que la comunidad autónoma ingresaba todos los años a este ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados y ha dicho bajo la partida. No, no. Ha aumentado su presupuesto en cuanto a este servicio. Esta ley no ayuda al sector profesional de la ayuda a domicilio, como estaba hasta ahora planteada. Vamos a ser realistas. ¿Cuántas familias, y lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, cuántas familias de Totana? Su compañero ha hecho mención anteriormente a la situación en la que se encuentran muchas familias en las que no hay nadie trabajando. ¿Y qué es la mejor forma, cuál es la mejor fórmula para que entre dinero a la vivienda, a ese núcleo familiar en el que nadie trabaja? Me traigo a la abuela y me dan los 600 euros y ese dinero hago yo uso de él. Vamos a ser realistas, que es así. No hay otra fórmula. Hay muchas situaciones en torno a la dependencia. Y vamos a abrir un poco, en cierto modo, los ojos. ¿Están todos nuestros familiares? Estoy yo, Josefa María Sánchez Méndez, a día de hoy, capacitada profesionalmente para atender a mi abuela. ¿Tengo los conocimientos verdaderos para poder decir estoy atendiendo a mi abuela como debo de atenderla? No, yo soy maestra y me debo a mi magisterio, pero yo no soy profesional de la ayuda a las personas mayores. Para eso tendré que estudiar y especializarme y formarme. Y de eso, en nuestro municipio hay mucha gente. Mucha gente que a día de hoy, por la situación económica en la que se encuentran, deciden, porque la ley de dependencia habla de muchos recursos, centros de día, residencias, prestaciones, muchos, no solamente está la económica. ¿Queremos verdaderamente favorecer la creación de empleo? ¿Queremos profesionalizar la ayuda a domicilio? ¿Queremos verdaderamente que nuestros familiares en nuestras casas estén atendidos? Ustedes hablan de datos. Yo le voy a decir de forma resumida. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que es una excepción prevista en la ley, porque hay otros muchos más recursos, supone a 1 de enero de este año, supone un 45% aproximado en el conjunto de servicios y prestaciones que da la ley de la dependencia. Un 45%, casi la mitad del resto de servicios que hay más, de recursos que se les facilita. Pero esta prestación, por sus características, no es la que realmente genera empleo. No es, señora. No genera empleo ni actividad económica. Y le voy a decir por qué. Porque el resto de recursos y de prestaciones sí que generan ese movimiento. Mire, las afiliaciones, ahí están los datos, las afiliaciones al régimen de la seguridad social de los profesionales, de los verdaderamente a día de hoy capacitados para hacer este servicio, han pasado de 70.546 altas en 2007 a generarse 9.000 bajas en el año 2011. Estamos creando desempleo, personas que ya dicen no tengo nada que hacer en este servicio. Sin embargo, le digo que las altas en el régimen general de la seguridad social, de los cuidadores familiares, de las personas que están en sus casas, no profesionales, ha subido a 175.000. ¿Por qué? Porque
al final nos damos cuenta de que la situación de crisis en la que se encuentra la familia los aboca a eso, a decir, quiero este recurso y quiero que entre dinero en mi casa y me lo tienen que usted... es que negarse a esta realidad creo que es de verdaderamente hacer un engaño a la ciudadanía. Señores, lo siento mucho. Todo esto, estas cuotas han sido abonadas a los presupuestos generales del Estado, efectivamente, sí, habiendo generado 1.047 millones de euros de gasto. Es necesaria una revisión en este sentido y profundizar con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del sistema de afiliación alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar. Tenemos que ser realistas ante la situación que nos encontramos. Estamos, a pesar de que ahora el señor Rajoy lo está haciendo todo mal, si es que lo hacemos todo muy mal, todo lo hacemos muy mal. Y lo asumimos y damos la cara, caballero, y aquí lo hacemos y damos la cara y trabajamos. Nos gustará más o nos gustará menos, serán medidas que no les guste a nadie, pero le puedo decir que damos la cara y trabajamos para que esto se regularice. Y tenemos que ayudar a esas personas que trabajan en la ayuda a domicilio, que son verdaderos profesionales. Y este ayuntamiento, lo vuelvo a decir, no se aparta de esa ayuda. Y sigue. Y es más, le puedo decir que todos los dependientes están siendo atendidos. Hablan de dependientes moderados. Hablan de dependientes severos. Le podemos decir que solamente se ha decidido aplazar durante un año la incorporación de los dependientes moderados. Hasta, porque de acuerdo con el inicial calendario de aplicación, se habrían beneficiado de las prestaciones a partir del 2012. Pero es que es más, no se trata de grandes dependientes, tampoco de los dependientes severos, porque únicamente se refiere a los dependientes moderados, que ya que en muchos casos están siendo tratados desde las mismas concejalías de servicios sociales, que es que aquí no nos estamos apartando de ayudar a todas las personas. Todos los dependientes están siendo atendidos. Y una cosa muy sabia que ha dicho el señor Valero, las expectativas que generó esta ley fueron muchísimas, y los datos son los que hablan, porque se han encontrado muchos dependientes, las previsiones se han desbordado a la máxima, o sea, una lista de 300.000 dependientes a día de hoy, 300.000 dependientes que están a la espera de una respuesta por parte de las diferentes comunidades autónomas. Vamos a ver, creo que con esta evaluación, esta propuesta de reforma, de mejora, lo único que se trata es cimentar una atención verdaderamente hacia la dependencia justa, igualitaria y, cómo no, creo que sostenible. Lo más importante es sostenible, y para que sea sostenible hay que hablar de dinero. Hay que hablar de dinero. Vamos a ver, pero es que lo más fuerte es que aquí se le culpa, encima de todo, a las comunidades autónomas de la aplicación de la ley de la dependencia. El señor Valero también lo ha explicado muy bien. Las comunidades autónomas no tienen la culpa de esta situación. Y le voy a decir por qué. Porque volvemos a lo mismo. Tú invitas, yo pago. No, al revés. Yo invito, tú pagas. No, señor. Aquí hay que decir que en estos 5 años las comunidades autónomas han tenido que asumir un 80% de los gastos de la dependencia cuando la ley, en su inicio, preveía que fuese no más de un 50%. Eso no puede ocurrir.
Señora concejal, le voy a pedir que finalice cuanto antes su turno.
No, simplemente voy terminando que no hagan demagogia, no manipulen la información y lo más importante, no se haga una demagogia en este sentido, porque cuando ha sido una ley que ha salido con el consenso de todos los grupos políticos en su día, en la que el Partido Popular sigue creyendo y apostando, ¿qué más que aportar ideas y mejorar verdaderamente aquello que sea necesario? Por tanto, nosotros, en los términos que está expresada la moción, nos vamos a manifestar en contra.
Izquierda Unida, le voy a pedir, por favor, a la sala que mantengan silencio. Izquierda Unida.
Bueno, yo creo que una sociedad como la española, una sociedad en general,
se hace tanto más fuerte, tanto más madura, cuanto más equitativa, cuanto más equitativa se hace. Y esto pasa por la ética, y esto pasa por cosas que a lo mejor los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, no tienen muy claro. Yo creo que efectivamente es sangrante, a todas luces. No sé qué habría ocurrido si el Partido Socialista hubiera seguido en el poder, pero como eso es especular, pero es sangrante que España tenga que invertir 23.000 millones en Bankia, que ahora parece que son 26, y se inviertan, que yo es que ni me imagino cuánto dinero es, y estemos intentando a ver si son 400, 410, 420. El PSOE lo dejó en 400 y algo y ya era una miseria. Ya era una miseria. Lo que el PSOE votó y sacó para adelante ya era una miseria. En Europa, las prestaciones de desempleo medias están en 800 euros. En países como Portugal y Grecia, ahora mismo no lo sé, pero hace poco, estaban en 700 euros. Con partidos socialistas y partidos conservadores. Hay países en donde la prestación por desempleo pasa de los 1.000 euros. Y en España el Partido Socialista puso 400, que ya era una miseria. Y el Partido Popular lo mantiene igualmente en un escalafón de miseria. Y yo creo que una sociedad que se considere medianamente madura tiene que tener partidos que tengan ciertas cosas claras a nivel ético. Y es que es inmoral dejar que no caiga Bankia y sin embargo no tener dinero para los más desfavorecidos, léase dependientes, léase parados, léase personas mayores que tienen que pagarse parte de los medicamentos. Es absolutamente inadmisible para la ciudadanía. La ciudadanía esto no lo entiende, no lo puede entender. Luego, mal el PSOE y mal el Partido Popular. Quisiera que la portavoz del Partido Socialista nos dijera si van a aceptar la enmienda de adición de que haya una memoria económica, o sea, que se le solicite al Gobierno una memoria económica. No pedimos el oro y el moro, realista y ajustada a los tiempos de crisis en que vivimos, etcétera. Y luego, por otra parte, respondiendo un poco a Josefa María, en lo que respecta a Totana, pues hay que decirlo, Josefa, si vosotros ibais a dedicar un dinero, que creo que eran 40.000 euros, al SAD, y resulta que la comunidad autónoma no pone su parte, y vosotros decís que, oye, que nosotros estamos ahí supliendo la deficiencia, y luego traéis un ajuste, un reajuste económico, en el que de esos 40.000 euros se van y tantos mil, porque es que no me acuerdo, pero eran muchos, para el pago de intereses bancarios. Eso quiere decir, y es que son palabras muy fuertes, decir que Izquierda Unida ha dicho mentira es muy fuerte, es que está ahí. Es decir, si ustedes dicen que nosotros vamos a suplir lo que la comunidad autónoma no ha puesto, hemos doblado de 20.000 a 40.000 euros, muy bien, pero si luego vienen ustedes en el mes de mayo y sacan un reajuste del presupuesto de este año y de esos 40.000 detraen, no sé si fueron 30.000 o 25.000, pues dejan la cosa bastante mal. Y yo no me lo invento, son cifras que están ahí, es decir, que yo no me lo invento, están ahí. Por tanto, hay que medir las palabras, nosotros no mentimos, no venimos aquí tampoco a sacar pecho ni buche, simplemente decimos y seguimos manteniendo, y por eso hemos defendido a capa y espada el tema del SAD y los servicios sociales, que en Totana hay personas que necesitan esos cuidados y no los están teniendo. Nos lo han dicho los propios familiares y las personas que los cuidaban, que no eran precisamente familiares, sino trabajadores que estaban, se supone, más o menos preparados. ¿Vale?
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, en primer lugar, pedirle a la señora concejala que se relaje, que se pone muy alterada. Yo le pediría que se relaje. Y luego yo quería hacerle una aclaración. Es verdad que la ley salió por mayoría absoluta, pero el Partido... Pero, por consenso. Pero el Partido Popular se abstuvo en 7 de los artículos. Entonces, vale, es una ley que puede tener sus defectos, se creó, se pusieron los cimientos, pues vamos a seguir apoyándola. Pero no vayamos a machacar y hacer recortes dentro de la ley, porque los datos que usted ha podido dar
cualquier persona que actualmente es beneficiario de estas ayudas sabe perfectamente lo que están ya sufriendo estos recortes. Y no es nada que nos estemos inventando el Partido Socialista, para nada. Estos recortes están. Y será el Consejo Territorial de las Comunidades Autónomas, que por cierto la mayoría son gobernadas por el Partido Popular, pero eso es así. Entonces modifiquemos lo que no funcione, pero no recortemos en derechos ni suprimamos cosas que hasta ahora estaban funcionando. Y otra cosa también que quiero aclarar es que la mayoría de los dependientes no son la abuela que estabas tú comentando antes, de que vamos a vivir todos de la pensión de la abuela. No, hay muchos dependientes que no son las abuelas. Es lo único que quiero decir. El Partido Socialista acepta la enmienda del Grupo Popular y nada más que decir. De Izquierda Unida, perdón.
Perdón, María Dolores, si en algún caso he podido exceder en mi tono. No era mi intención. Vamos a ver. Aclarar simplemente al señor Valero. Cuando aquí se hizo esa modificación presupuestaria, efectivamente había una cantidad destinada dentro de lo que es servicio de ayuda a domicilio que yo creo que es necesario que la ciudadanía lo sepa. Cuando uno elabora un presupuesto, pues lo hace ya teniendo en cuenta la posible aportación que la comunidad autónoma va a realizar. ¿De acuerdo? En la elaboración de ese presupuesto que se realizó a finales del año pasado, se presentó y ya se computó el dinero que hacíamos cuenta que la comunidad autónoma iba a hacer. Por tanto, el que se modifique presupuestariamente es porque directamente de los 100.000 euros aproximadamente, que no recuerdo exactamente la cantidad que estaba establecida en esa partida presupuestaria en el presupuesto inicial, cuando se hace esa modificación presupuestaria se hace quitando la parte proporcional de la comunidad autónoma. Por tanto, no es que estamos diciendo que hay una reducción y lo hace el ayuntamiento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es eso, se hace siempre teniendo en cuenta la aportación que la comunidad autónoma va a realizar y por eso se incluye en el presupuesto. Otra cosa es lo que ocurrió a posteriori, que fue la comunicación por parte de la comunidad autónoma de forma oficial, donde no iba a destinar el dinero que tenía previsto para esa ayuda en la cantidad que anteriormente lo hacía, porque si no mal recuerdo, se aportó algo, pero no era ni, vamos, era muy poco con referente a lo que verdaderamente se estimaba. Entonces creo que es justo que las personas que nos puedan estar escuchando que lo sepan, que esa modificación presupuestaria se realiza, se reduce atendiendo a lo que ya nos comunica la comunidad autónoma. Por tanto, creo que nosotros desde la postura que tenemos conocimiento por parte de la comunidad autónoma es que día a día hay un aumento importante de solicitud de dependencia. Día a día se están tramitando en la Concejalía de Servicios Sociales este tipo de ayudas. Estamos ofreciendo este servicio a las personas que verdaderamente lo necesitan. El IMAS está trabajando de forma importante en resolver cada día más las resoluciones que se le plantean. Tenemos conocimiento de que ayer, concretamente por el Consejo de Gobierno, se aprobaban 27 nuevas resoluciones, 27 nuevos casos que van a atender y van a tener esa ayuda a la dependencia, de los cuales 24 son a favor. Lo que está trabajando el Gobierno de Rajoy, y vuelvo a insistir, es en que las personas que más necesiten esta dependencia van a tener garantizada el servicio, sobre todo sin coste alguno, que se ha simplificado el sistema de aportación en tres grados de dependencia y se tendrá en cuenta la renta y el patrimonio. Pagará más el que más tiene. El que, como ha dicho María Dolores, la persona que tenga rentas más bajas, en torno a los 532 euros, no van a pagar nada. Nada más. Yo creo necesario que, puesto que esto es un trabajo que todavía no está aprobado, que son propuestas de mejora, de evaluación, propuestas que han resultado de una sesión de evaluación y que todavía no hay nada decidido, creo que es conveniente, pues, en el momento en el que vayan ocurriendo, se vayan aconteciendo hechos, que la disposición por parte del equipo de gobierno está para reunirnos con los grupos de la oposición para informar sobre la tramitación de este decreto, cuando sea una realidad, y aquello que podamos aportar y podamos mejorar. Creo que por nuestra parte no va a haber ningún problema, pero a día de hoy, ante el planteamiento que tenemos encima de la mesa, vamos a manifestarnos, como he dicho anteriormente, en contra.
Pasamos a la votación de la propuesta recogiendo la enmienda del Grupo Municipal Izquierda Unida. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra?
11. Pasamos a la siguiente moción. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Totana con motivo del anuncio del Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Intervención Voluntaria del Embarazo.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Turismo, Salud Pública, Sanidad y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. Este ayuntamiento se une al manifiesto Decidir nos hace libres, elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres, y promoverá activamente a través de los medios de comunicación locales y con actividades su difusión. Se exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, desde que la ley actual de salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigor, ya hubo varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que anunciaron su intención de boicotear esta ley. Nosotros ya hicimos una denuncia de que, evidentemente, la objeción de conciencia que también se le ofertaba al personal sanitario, que se le permita al personal sanitario, no puede convertirse en una manera encubierta de no garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública. Pero ahora hemos ido un poquito más adelante. Ahora el Partido Popular, después de ganar las elecciones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia públicamente que está preparando una reforma de la Ley 2/2010 para convertirla en la ley del aborto más restrictiva de cuantas existen en la Unión Europea. Nos ponemos a la altura de muchos países africanos en esta ley, según la reforma del señor Ruiz Gallardón. O países en donde la única manera de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo sería en caso de casi muerte de la madre. O sea, vamos a llegar a ese nivel. Creemos que en este caso no hay una razón social, no hay una demanda social, no hay una demanda sanitaria. Esta ley no tiene ningún problema. Creemos que es otra forma de aplicar una ideología, más allá de la propia demanda que esta ley, como he dicho, ni a nivel sanitario ni a nivel social está teniendo. Lo que busca, desde luego, pues es el aplauso de un sector más conservador que está viendo como a algunas políticas que está haciendo el Partido Popular no le están convenciendo. Entonces, por otro lado, le ponemos la modificación de la ley del aborto. El Gobierno está obligado, según normativa europea e internacional, a proporcionar seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Parece que esta demanda, esta exigencia se le ha olvidado al señor Ruiz Gallardón. Nosotros debemos exigirle a los gobiernos autonómicos y nacional que garanticen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como recoge la ley que ahora mismo está en vigor. Nosotros en Izquierda Unida también hemos apoyado el manifiesto Decidir nos hace libre, que apuesta claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo, como parte fundamental de los derechos de las mujeres. Lo que hace el señor Gallardón es proponer que ahora ya no hay una ley de plazos, sino volver a una ley de supuestos con un único supuesto. Ya no la malformación física o psíquica del feto no va a ser un motivo para que la mujer pueda decidir libremente si quiere o no continuar con su embarazo, sino que simplemente al no poner plazos estamos convirtiendo algunas veces el embarazo, la decisión de interrumpir el embarazo en una situación complicada, porque esa situación se puede producir en la mujer cuando la mujer tenga 6 meses de embarazo. ¿Qué hacemos entonces? Si el único supuesto es que la mujer decida o tenga problemas psíquicos o emocionales o el parto, el tener ese hijo le pueda suponer un problema, ¿qué hacemos si esa situación se produce en la mujer cuando la mujer
tiene un embarazo en avanzado estado de gestación. Creemos que el no mantener los plazos, el no mantener la actual ley de plazos, donde una mujer libremente puede decidir, es un retroceso más allá de lo racional. Entonces, lógicamente nosotros vamos a votar a favor de la moción que ha presentado el Partido Socialista, e incluso pediríamos, queremos recordar también que hay un mandato de la ONU, para que en España, en todas las comunidades autónomas, se garantice que las mujeres tengan las mismas condiciones, por lo que decía precisamente antes la concejala de Sanidad. Que todas las mujeres en todas las comunidades autónomas puedan garantizar. Y eso es consecuencia de que en algunas comunidades autónomas había verdaderos problemas para que la mujer pudiera decidir, pudiera llevar a cabo su interrupción voluntaria del embarazo, porque había estratagemas no muy razonables por parte de los gobernantes de esa comunidad autónoma. Por tanto, la ONU pone un poco de sensatez y dice que España tiene que garantizar que todas las comunidades autónomas, que en todas ellas, las mujeres igualmente puedan decidir o de alguna manera se aplique la ley que está en vigor.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, buenas noches. Yo quiero empezar recordando el inicio del pleno, porque al inicio del pleno el señor Pedro Martínez Gómez, como suele hacer, nos introduce el elemento cultural. Y por eso de los elementos culturales, pues ya que hizo referencia a Aristóteles, pues yo me voy a ir a ese concepto de la política de Aristóteles, lo voy a enlazar con 300 años después, en que se atribuye una máxima a Jesús, y es esa de la verdad os hará libres. Y no hay mayor verdad en estas cuestiones históricas que durante 20 siglos hemos practicado la política para llegar a otro lema que nos tenemos que encontrar, que lo suscribe una plataforma estatal en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que, como decía en la lectura la señora secretaria de esta moción, la suscriben 140 organizaciones sociales y de mujeres, para encontrarnos con un lema que dice, porque ya se ha hecho esa transición política, decidir nos hace libres. Pero es que decidir en una cuestión sexual y reproductiva y en la cuestión del aborto o de la interrupción del embarazo es una cuestión de mujeres, es un derecho fundamental de la mujer. Si a estas alturas intuimos o pensamos que alguien nos puede decir que no existe un borrador o que no existe una ley o una reforma o una modificación sobre la mesa, es de ser muy ingenuos. Y es de ser muy ingenuos porque tenemos ya multitud de declaraciones del ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardón, en las cuales anuncia clarísimamente y con frases muy determinadas y muy determinantes, que lo que se pretende es una reforma retrógrada, y no se puede llamar de otra manera. Y no se puede llamar de otra manera porque tenemos que atenernos a la verdad, que este mismo ministro de Justicia declara, por ejemplo, algo a lo que hacía referencia la señora concejal de Izquierda Unida, a que va a ser una ley similar a la de Felipe González. Vamos a ver. Ya nos hace un retroceso considerable de aproximadamente 30 años para decir que vamos a volver a la ley de los supuestos. Ojalá el señor Ruiz Gallardón volviera a una ley de los tres supuestos que contemplan la violación, el riesgo para la madre y otro elemento fundamental como es el de las malformaciones. El señor Ruiz Gallardón parece ser que donde más ha metido el dedo en la llaga, yo creo, de la mayoría, y debería ser de todas las mujeres de este país, es en una cuestión tan fundamental como querer volver. No, esto ya no es ni una ley de supuestos, lo que nos anuncia, ni siquiera una ley de plazos, es una ley de mínimos, o mejor todavía, una no ley. Sí que existe una normativa europea, o existe una directriz o una directiva europea que impone que se tiene que hacer una reglamentación clara y una apuesta decidida en este sentido. Pero eso no puede implicar nunca que nos quedemos sin ley. Estamos a la cola de Europa, a la cola de Europa en cuanto a estas cuestiones. Solamente hay algunos países que todavía restringen más que España, que son ultraconservadores y ultracatólicos, como puede ser el caso de Irlanda, o como pueden ser unos países o mini-estados que normalmente lo que tienen es el ser paraísos fiscales de algunos, como pueden ser Malta, Liechtenstein, Mónaco, etcétera. Como decía y apuntaba clarísimamente
la señora concejal de Izquierda Unida, ser retrógrado en una cuestión tan fundamental como es el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo, es volver a la época de las cavernas. Y desde luego le puedo garantizar que en la época de Aristóteles había mucha más libertad en ese sentido. O sea, volvemos a la época de las cavernas, y no a la de las cavernas solamente históricas, sino a las cavernas actuales de países tercermundistas, como también apuntaba muy bien la señora concejal de Izquierda Unida. Decidir nos hace libres. Yo creo que con ese lema se resume perfectamente lo que estamos exigiendo esta tarde, noche, y lo que el Partido Socialista pone sobre la mesa. No nos vayamos a encontrar ya con la reforma. No, vamos a adelantarnos. Y cuando ya se están anunciando unas cuestiones tan fundamentales como estas, lo que tenemos que tener claro, y unánimemente, además, yo creo, desde un foro como el que tenemos hoy aquí, en el que estamos muchas madres y mujeres sentadas, es que solicitamos el mantenimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo.
Como Municipal Popular, concejal de Sanidad.
Bien, buenas noches otra vez. En esta moción no vamos a entrar en el fondo de la cuestión en este momento, porque pensamos desde este Grupo Municipal Popular que no es procedente en este momento, cuando el propio Gobierno de la Nación ha retrasado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. De manera somera, quiero decir que este es un tema muy peliagudo, en el que entran la opinión personal de cada uno, la moral, la objeción de conciencia, diferentes enfoques políticos, y nadie va a intentar cambiar la opinión de nadie con respecto al aborto. Entiendo que habiéndose pospuesto la reforma de dicha ley y no existiendo a día de hoy ni siquiera el anteproyecto, como bien señalaba la señora Muñiz, no hay un documento material sobre el que debatir y, por tanto, nada concreto que podamos debatir esta noche aquí. Por lo que pido que se retire esta moción y se presente de nuevo y se debata en su momento cuando tengamos algo determinado sobre qué debatir.
Grupo Municipal, Izquierda Unida.
Bueno, eso, como lo tendrá que decidir quien ha presentado la moción, pues ahora después ya Belén nos dirá. Pero en todo caso, aunque ahora no tengamos nada concreto porque la ley no se ha presentado, ni se está debatiendo, ni nada, lo que está claro es que hay unas declaraciones muy claras del señor Ruiz Gallardón, pero absolutamente claras, y en cualquier hemeroteca lo podemos ver, de que esa reforma se va a hacer y que va a ser así. Por tanto, es evidente que podemos debatir del tema. No veo ningún problema para debatir del tema, porque otra cosa es que habláramos de los globos sonda de antes. Esto no es un globo sonda, esto son declaraciones del ministro de Justicia, que además es el encargado de llevar a cabo esa función. Por tanto, creo que perfectamente debatible y nuestro posicionamiento no varía, o sea, está claro, es el mismo.
Grupo Municipal Socialista.
Evidentemente las leyes son entes vivos. Una ley está y existe para que pueda ser modificada, pero se modifica en tanto y en cuanto se ha comprobado que la ley no funciona. Y la ley que nosotros pedimos que se mantenga, que es la 2/2010 de 3 de marzo, que a la que he hecho referencia antes, no ha demostrado su no funcionamiento. Hay una declaración de intenciones clarísima por parte del ministro de Justicia, que además, curiosamente, no nos la hace ni siquiera el Ministerio de Sanidad, o digamos que la ministra de Sanidad en este sentido entra así, sibilinamente o dando vueltas. Lo hace el ministro de Justicia, y lo hace el ministro de Justicia, que entre otras cosas ha anunciado que se penalizarían muchas de las cuestiones que actualmente están decidiendo las mujeres libremente sobre la interrupción del embarazo. Y cuando se anuncia que algo se va a penalizar, automáticamente es, y aquí estamos hablando de un derecho de mujeres, es criminalizar y además generar una inseguridad jurídica y además sanitaria. Acerca de objeciones de conciencia y de todas esas cuestiones, claro que hay mucho que hablar. A nivel personal, cada uno de nosotros tenemos muchísimas cuestiones que expresar y posiblemente muchas posiciones encontradas. Pero la ley, o lo que se pueda modificar de una ley, tiene que ser y tener un valor universal que nos afecte a todos. Y lo que no se pueden poner por delante son cuestiones éticas y morales que lo que hacen es saltarse el derecho de la mujer y la libertad y decisión personal de tomar una decisión de estas características. En la ley actual no existe ni un nada, nada, ni un solo punto en el cual la mujer sea obligada a abortar. Es decir, siempre es la mujer la que decide si aborta o no. Voy a terminar, porque la verdad es que hacer esto largo, y yo sé, y en esto apelo a la sensatez de la señora concejal de Sanidad, que me consta y creo que es sensata y responsable y seria, a que reconsidere su postura, a que reconsidere la postura de su grupo municipal, que suscriba esta adhesión nuestra al manifiesto, que suscriba además este mantenimiento de la ley. Y lo voy a hacer recordando unas palabras que considero fundamentales también al hilo de esta cuestión, que son las de Ramón Carreras, que es el presidente de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología, que dice, y lo voy a leer porque dice: interrumpir un embarazo que presenta malformaciones graves es una práctica de sentido común desde el punto de vista médico y humanitario. Suspender este derecho es dejar sin el sentido todos los avances científicos de diagnóstico prenatal y, por tanto, un retroceso a todos los niveles para lo que puede suponer la libertad de la mujer. Muchas gracias.
Concejal de Sanidad.
Señora Muñiz, gracias por sus palabras hacia mi persona, pero este grupo municipal sigue reiterando el que se retire esta moción, porque solamente tenemos a día de hoy una mera declaración de intenciones. No sabemos realmente cómo quedarán los supuestos, porque todo apunta a volver a una ley de supuestos, pero no sabemos cómo quedarán ni los que serán, si la ley de plazos, los plazos más bien, se aumentarán, se quedarán igual. No sabemos nada sobre lo que debatí y sigo reiterando en que se retire.
Bien, me dice la secretaria que debemos de votar el si se retira la moción o no.
La retiramos el grupo que la hemos presentado. No. La podéis votar en contra, pero no vaya a votar una retirada de nuestra moción.
Yo creía, y estaba también, que ha sido lo que he comentado con la secretaria, estaba en la misma tesitura que me apunta el Partido Socialista, pero me ha aclarado la secretaria que por ley debemos de votar la propuesta de retirada, que si no lo decide el partido proponente, sino que lo debe de decidir la votación. Perdona, ¿vale? Le leo el artículo. Artículo 92, por si luego lo queréis comprobar. Artículo 92 del ROF. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también de que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición debe ser votada y tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el asunto, si por mayoría simple se votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.
¿Puedo hacer una declaración a propósito de lo que acaba de leer? Evidentemente, el Grupo Municipal Socialista siempre va a acatar la ley. Es lo que dice la letra de la ley, en este caso muy bien buscada y muy bien adaptada al momento y a la ocasión, pero lo que demuestra claramente es que lo que no hay es voluntad ni decisión de esto, tratarlo de una manera normal y normalizada, que era sencillamente lo que creo que en este caso el resto de los grupos presentes aquí queríamos.
Quedaría pendiente de informes, cuestiones, lo que de todas formas, si llevan los informes pertinentes, de todas formas, creo que Secretaría está todos los días a disposición de cualquier aclaración que pueda tener el Grupo Municipal Socialista o cualquier otro grupo que esté componiendo esta Cámara y en el cual se puede debatir. Le vuelvo a decir que la concejal ha pedido que se retire y si no votaría en contra, y la aclaración ha sido para la concejal de Sanidad y le ha aclarado la concejal de Sanidad que su propuesta no podía ser. No tenemos ningún inconveniente en debatir los asuntos, se ha debatido, se pensaba
que se podía solicitar la retirada y si no votar en contra, pero la aclaración, así por favor, ¿me quiere dejar terminar? Gracias. Una vez dicho esto, se nos aclara que la ley y el punto más afortunado o menos afortunado o más buscado o menos buscado está puesto en el reglamento y debemos de acatarlo. Tan sencillo como el que las letras que pone ese artículo. Muchísimas gracias. Pues sometemos a votación la retirada. Creo que se ha aclarado por parte del Grupo Municipal Socialista la postura.
Quiero que la secretaria me aclare una cuestión, por favor.
Pero es que para aclarar las cuestiones de este punto hay un horario de secretaría
legal y entonces necesito que me lo aclare antes de continuar y antes de votar esto. Si no, voy a votar a ciegas. Entonces quisiera que la secretaria me aclarara. ¿Puedo hacer la pregunta a la secretaria?
¿Qué tipo? Vamos a volver a reincidir.
No,
le estoy diciendo, le estoy comentando que
la secretaria,
que es la jurista de este ayuntamiento, nos dice que debemos de cumplir la ley. Y la ley es, ante una moción presentada por cualquier grupo municipal, una propuesta de cualquier concejal de retirada del punto debe de ser votada. No puede pasar sin votación esa retirada porque el grupo municipal quiera o no quiera. Nosotros pensábamos como el Grupo Municipal Socialista, ya que lo ha manifestado la concejal de Sanidad. De no retirarla se votaría en contra. Nuestra postura es clara, pero queremos cumplir la ley. Tan sencillo.
Quiero hacer una pregunta a la secretaria. ¿Puedo hacérsela? Dice que cualquier concejal puede solicitar la retirada de un punto del orden del día en base a que no está suficientemente documentado y en ese caso se trataría en el pleno siguiente. ¿Cuáles son los informes que faltan en esta moción para no poder votarse hoy?
Son dos supuestos. Probablemente, como lo he leído, quizás no lo he leído bien y usted no lo ha entendido. Son dos supuestos. Un supuesto que en el expediente falten documentos e informes, ¿vale? O también que el expediente quede sobre la mesa para su discusión para la siguiente sesión. Son dos. Y dice la ley, en ambos supuestos, es decir, en los supuestos en los que falten informes o en los supuestos en los que se solicite que se aplace, que se quede sobre la mesa para su discusión en otra sesión, en ambos supuestos debe de votarse que se retira sobre la mesa.
¿Y cuál de los dos supuestos estamos?
¿Vale? Entiendo que aquí se ha pedido que se quede sobre la mesa, que se aplace, que se retira y que se determine en la siguiente sesión o donde corresponda.
O sea, que para el próximo pleno iría este punto.
Siempre y cuando la alcaldesa, en el orden del día, lo considere oportuno. Porque
el
aplazado
de este pleno sería para el pleno siguiente.
Le voy a pedir, por favor, a la sala que respete... Usted está en la sala como público y el reglamento le puede permitir asistir, pero debe de cumplirse y respetarse las normas de funcionamiento del reglamento. Y las normas de funcionamiento... Le voy a pedir que, por favor, guarde silencio. Le voy a pedir que guarde silencio o me veré obligado a cumplir el reglamento. Le voy a pedir, por favor, que guarde silencio. No le estoy pidiendo que haga palmas, le estoy pidiendo que respete a esta Cámara. Y que respete, por favor, señor, por favor, yo no le estoy pidiendo que se ría, le estoy pidiendo que guarde silencio y que respete a las personas que están en esta Cámara. Esto es un órgano, es el órgano. Le estoy pidiendo que guarde, por favor, señor, guarde respeto o salga usted de la sala. Le estoy diciendo que se guarde silencio, que es pedir que respete a los concejales. Usted es el que está interviniendo, sin poder. Está interviniendo sin poder. Y hay un máximo de respeto a este órgano, hasta 25, hasta 21 concejal que está. Por favor, guarde silencio y respete a los participantes de esta Cámara, a los 21 concejal que componen esta Cámara, a todos. A todos. Y guarde silencio, tan sencillo el respeto es silencio.
Si me estás hablando, tengo derecho a contestar. Y si no cállate, yo no tengo que estar.
Por favor, abandone la sala. Por favor, abandone la sala.
Llama a la policía. Yo no me voy a ir porque no estoy haciendo nada.
Guarde silencio o abandone la sala, por favor.
Quizás si seguimos el pleno se pueda resolver. ¿Puedo hacerle una pregunta a la...
Creo que las preguntas se han aclarado.
A la secretaria, por favor, es que no ha quedado claro, perdón. Vamos a ver, es que no es... En lo que la secretaria ha leído, y yo creo que se ha metido en algo que perdone, yo no soy jurista, pero es un poco raro. Vamos a ver, es que lo que ella ha leído no habla ni de un punto del orden del día, ni de una moción, habla de un expediente. Y evidentemente cuando un expediente no está claro, se deja para el pleno siguiente punto. Pero no se trata de un expediente, no. Es una moción. Con las mismas, cualquier concejal del equipo de gobierno, sea del signo que sea, con mayoría absoluta podría decir, oye, que no queremos que se vote esta moción. Y no se vota, pero es que eso sería absolutamente, bueno, jurídicamente insostenible. Creo que la secretaria debe, por favor, revisar lo que ha dicho, incluso retirar lo que ha dicho.
Le voy a pedir, por favor. No está en consonancia. Por favor, vamos a llegar a un entendimiento, porque creo que lo que se debe hacer es ir al Departamento de Secretaría, aclarar el artículo de la ley, y lo que no se quiere es incumplir la ley. Le voy a pedir, por favor, que al concejal de Sanidad se retraiga, diga que no quiere pedir la retirada y que votamos la moción y la votamos en contra. Y le pediría, por favor, a los grupos de la oposición, los portavoces, que se acerquen a la secretaría y entiendan y estudien ese artículo para próximos debates en este órgano. Creo que el debate que se está teniendo ahora mismo no es aquí donde corresponde, sino corresponde tenerlo en el órgano de secretaría donde se aclara una ley. Pero para evitar esa circunstancia, le voy a pedir a la portavoz del Grupo Municipal Popular, a la concejal de Sanidad, que retire la moción y se someta a votación. Y creo que van a ser más ágiles para seguir con el orden del día.
Por lo acontecido en los últimos momentos, le comunico que el Grupo Municipal Popular votará en contra de esta moción.
Pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Pasamos al siguiente punto. Moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre acuerdo del Ayuntamiento de Totana sobre las multinacionales farmacéuticas y la fabricación de medicamentos genéricos.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Proponemos al Pleno que se una a la campaña que desarrolla Médicos Sin Fronteras para pedir a la multinacional farmacéutica suiza Novartis, en España, con sede en Barcelona, que retire su demanda contra la ley de patentes hindú. Proponemos al Pleno que pida a la multinacional farmacéutica alemana Bayer que retire, a su vez, su demanda contra la licencia obligatoria emitida por la Oficina de Patentes India. Proponemos al Pleno que traslade su consternación, preocupación y malestar por todos estos hechos, casi sangrante injusticia, al Ministerio de Sanidad y Consumo para su posterior seguimiento y arbitrio de medidas de protección sobre la sociedad española, en especial de sus miembros más desfavorecidos.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, no me quiero extender sobre la moción porque digamos que la opinión pública, la ciudadanía y también los concejales aquí presentes conocen bastante bien, si no el tema concreto, sí la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que las grandes farmacéuticas tienen un poder inmenso que no deberían tener, porque la salud debería ser una cosa estrictamente pública, controlada y regulada por la Organización Mundial de la Salud. La salud no es un negocio, la salud es otra cosa, es un bien público, una necesidad pública que tiene que llegar hasta la persona más humilde del último rincón de la tierra. Y entonces el caso concreto es que la farmacéutica suiza internacional o internacional suiza Novartis está metida en un litigio legal con precisamente un país como la India, que tiene 900 millones de habitantes y que, por nada más que por la cantidad enorme de población que tiene, ha hecho una cosa que es un bien para ese país y un bien para la humanidad. Y es que el 90% largo de los medicamentos que se producen en la India son de genéricos. O sea, de genéricos significa que están al alcance de todo el mundo y que son muy baratos. De tal manera que los medicamentos que se producen en la India pueden llegar a cualquier rincón del planeta y ser comprados por cualquier país del mundo, por muy pobre que sea. Bien, contra esa forma, esa manera de entender la salud, esa manera de entender lo que es el sentido común, pues lógicamente se han levantado distintas multinacionales farmacéuticas, que, lo digo a boca llena, nunca tienen interés en el bien público y en la salud pública. ¡Nunca! Y en Totana sabemos mucho de enfermedades raras, sabemos mucho, porque tenemos un presidente nacional de enfermedades raras, que no se investigan porque no merece la pena, no es negocio. ¿Vale? Entonces, no lo digo por los concejales del Partido Popular que están aquí presentes, ni mucho menos, digo para que se sepa quién es quién. Las farmacéuticas, las multinacionales farmacéuticas, son algo así lo más cercano a organizaciones criminales. Porque con sus patentes y sus ventas, con altísimo precio en medicamentos básicos como los anticancerígenos, están haciendo, o contra el SIDA, están haciendo que millones de personas en el mundo mueran diariamente porque no pueden tener acceso a esos medicamentos básicos. Por tanto, bienvenido sea lo que está haciendo el gobierno de la India, que no solamente está propiciando que su población pueda tener acceso a los medicamentos básicos, sino que está haciendo que toda persona de cualquier país del tercer mundo que no tenga posibilidades económicas tenga acceso a esos medicamentos. Y ahora mismo lo que hay es una lucha a muerte, y por eso es tan importante el proceso que está llevando ahora mismo en la India tanto Novartis como la Bayer alemana. Curiosamente, suiza y alemana. La Bayer, hay que recordarlo, estuvo al lado de Hitler haciendo disparates con sustancias químicas entre los años 39 y 45. Pues esa Bayer, que nos vende luego la aspirina como si fuera el vademécum de la salud, que tiene un estricto interés lucrativo, bien, esa Bayer, esa Novartis y otras multinacionales farmacéuticas están llevando un litigio legal, porque saben que se juegan mucho, porque si el Tribunal Supremo de la India les gana, eso quiere decir que entonces muchas de las investigaciones privadas podrán ser rescatadas de alguna manera por lo público y se podrán convertir en genéricos para el bien de toda la humanidad, que es una cosa tan de sentido común que da casi pena tener que decirlo en público.
Grupo Municipal Popular, perdón, Socialista. Grupo Municipal Popular.
Bien, vamos a intentar un poco calmar los ánimos. Como cuestión previa, sí que quiero dirigirme directamente a mis compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Creo que esta moción sí que no se va a ver como ningún globo sonda, ni en el próximo Consejo de Ministros de España, ni de ningún país occidental. Una vez dicho eso, voy a hacer un acto de fe, voy a demostrar mi voluntad política y vamos a mostrar nuestro consentimiento, o sea, en este caso, nuestro apoyo a la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pero antes de eso, o a colación, sí que quiero un poco encuadrar lo que es la moción en sí, porque parte de lo que dice mi compañero está ahí, pero realmente la moción dice otra cosa totalmente distinta, o por lo menos lo que yo entiendo. Y repito, estamos a favor. Concretamente, lo que propone el Grupo Municipal de Izquierda Unida a todos los proponentes, a todo el público en general, independientemente del color que está hoy aquí en la sala, y a todas las personas que nos puedan ver, es que el Ayuntamiento de Totana pida o exija a una multinacional, concretamente, que se llama Novartis, que es una compañía multinacional con sede en Suiza, y que a su vez pida o exija a una multinacional llamada Bayer, con sede en Alemania, en un conflicto privado con el gobierno de la India, que se ampara y se legisla por el derecho hindú, sobre una ley de patente, que el Ayuntamiento de Totana exija o pida que se retiren esas demandas. Eso es lo que dice el cuerpo de la moción de Izquierda Unida. Y ante eso, la pregunta que yo me hago, y posiblemente la pregunta de cualquier persona que nos pueda venir a escuchar, es la siguiente. ¿Qué narices pinta el Ayuntamiento de Totana en un conflicto como este, que se rige por el gobierno, sí, sí, que se rige por el gobierno de la India entre multinacionales, un país y una ley de patentes? Pues evidentemente nada. Pero si el fondo o lo que subyace de fondo es que la población que no tiene recursos pueda mantener o pueda en este caso tratar sus enfermedades con medicamentos genéricos, etcétera, etcétera, claro que estamos de acuerdo, claro que sí. Pero esto es otra cosa totalmente distinta. Vuelvo a repetir, estamos hablando de un conflicto entre mercantiles multinacionales de Alemania y de Suiza en la India por el derecho hindú y que el Ayuntamiento exija o pida que se retiren esas demandas. Eso es lo que dice concretamente el punto número uno y punto número dos de la moción.
Grupo Municipal Izquierda Unida.
Bien, quiero pensar, aparte de la buena voluntad que ha mostrado, que el concejal no ha tenido tiempo de leer a fondo la moción. Porque no es que nosotros pidamos que el Ayuntamiento Totana se dirija directamente a Novartis y le pida tal, 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 sino que se una a la campaña que desarrolla Médicos Sin Fronteras para pedir a la multinacional farmacéutica suiza Novartis, con sede en Barcelona, España, que retire su demanda contra la ley de patentes hindú. O sea que sí, en el segundo no pone expresamente, y tendría que haber puesto de nuevo, que se una a la campaña que desarrollan distintas ONGs, tales como Médicos Sin Fronteras, no lo pone, quizás sea un lapsus, pero está clara cuál es la intención. Yo he empezado diciendo, y no sé si el concejal estaba oyendo en ese momento, que aquí no nos estamos jugando un litigio privado entre una multinacional, un litigio privado entre una multinacional y un Estado, regido, como usted bien ha dicho, y usted es jurista, por el derecho hindú. No, aquí nos estamos jugando algo que es muy importante y que además afecta a España, tal como recoge la moción. Hay una referencia a España que quizá usted no ha leído. Cuidado, que las patentes, que el negocio o que la defensa de los genéricos y de los genéricos y por tanto de una salud al alcance de todos con medicinas que o bien sean baratas o bien estén directamente subvencionadas casi al 100% por el Estado, por los Estados sociales, por los Estados del bienestar, que deben ser los Estados europeos, eso no tiene nada que ver con un litigio privado entre una empresa y un país. Tiene que ver con la salud mundial. ¿O es que usted no sabe que ahora mismo hay una, ahora mismo y desde hace muchas décadas, pero todavía va increciendo y ahora mismo que hay un, creo que hay un litigio a muerte, soterrado, entre esas multinacionales que están intentando en Estados Unidos, a través de sus lobbies, y en otros países influyentes como China o como Alemania, están intentando quedarse con las patentes, todas las patentes posibles, impedir el acceso de sus patentes a genéricos por parte de países como la India? Por tanto, es tan importante, tan importante el proceso que se está haciendo en la India, porque si gana Novartis o gana la Bayer, eso quiere decir que muchas personas, millones de personas en el mundo, no van a tener acceso a esos genéricos. Y si lo pierden, es decir, si lo gana un Estado que defiende la salud pública, un Estado como la India que defiende la salud pública, eso querrá decir que esas patentes se podrán convertir en genéricos y podrán estar al servicio de toda la población mundial. Ahí es nada. No estamos hablando de un mero litigio privado entre una empresa y un país. No, la cosa es mucho mayor. Y cuidado que España también está afectada. Y ahora que estamos con recortes, más todavía. Ahora puede ir a la farmacia y ciertos medicamentos te lo pueden dar por genéricos, que es mucho más barato. Y como ya tenemos que pagar más, pues se nota. Imagínate en todos los casos, el Estado propiciara que ese medicamento tan caro tuviera su genérico y que aunque hubiera que pagar algo porque está la cosa como está con la crisis, se pagara bastante menos. Pues yo creo que todos los ciudadanos de España saldrían ganando. El otro día oía a una abuelita, a una abuela, ya que hablamos de abuelas, por la radio, decir, hombre, y no me pareció que fuera ni de izquierda ni de derecha, simplemente una mujer mayor que había oído que le iban a bajar la pensión, y luego le dijeron que no y tal. Bueno, y la mujer hacía la siguiente reflexión. Vamos a ver, si a mí me mantienen la pensión en el nivel de vida y por tanto sigo cobrando más o menos la misma pensión, pero me suben el agua, me suben el gas, me suben la luz, y de los 20 medicamentos que tengo que ir a comprar todas las semanas, me han subido 10 de ellos, siquiera un par de euros, pues yo estoy mucho peor que antes. Es decir, a mí me tendrían que subir proporcionalmente más la pensión para que yo pudiera seguir teniendo el mismo nivel de vida que el año pasado. Pero si me lo suben todo, incluidos los medicamentos, aunque me suban la pensión, el IEPC, no llego. En fin, que yo creo que no es un mero asunto privado, que la cosa es bastante más grave y que, en cualquier caso, estoy encantado de que el Partido Popular esté a favor de la moción.
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular, portavoz.
Evidentemente que estamos a favor, pero voy a repetir, tal y como usted tiene planteada la moción, lo que viene a decir es eso, y además lo leo literalmente. Proponemos al Pleno que pida a la multinacional farmacéutica alemana Bayer que retire a su vez la demanda contra la licencia obligatoria emitida por la Oficina de Patentes de India. O sea, vamos. O sea, tomo nota y me lo tomo tal cual. Pero yo sí voy a ser un poquito más claro y un poco más sincero. Y porque ya a colación de la última parte que ha hecho usted política, desde el punto de vista de la abuelita que supuestamente va a recoger sus medicamentos, yo entiendo que las cosas no son así. Entiendo que es el momento, y vuelvo a repetir, momentos cruciales, desde el punto de vista económico donde tenemos que hacer todos esfuerzos, ¿vale? Desde el que tiene más hasta el que tiene menos, dentro de unos límites razonables, y esa es la situación. Y el Partido Popular está tomando esas decisiones en Totana, en Murcia y en España. Pero no ahora, viene de lejos. Ahora que hablamos de las políticas de derroche, hablamos anteriormente de las políticas de trabajo, etcétera, etcétera. Año 2009, región de Murcia, año 2009, Partido Popular. La región lidera el descenso del gasto farmacéutico con respecto al resto de comunidades de España. El descenso, concretamente, de casi 4 millones de euros con respecto al resto de comunidades. Hablamos de 2009. Muchísimas de ellas gobernadas por el Partido Socialista. Pero es que seguimos así. Hoy abre la prensa con la siguiente noticia. Gasto farmacéutico en la región de Murcia cae un 24%. Concretamente, la cuarta comunidad autónoma que consigue un mayor ahorro con respecto al gasto farmacéutico. 4 puntos por debajo de la media nacional. Y en esas políticas en las cuales se intenta que prime el interés general sobre el particular, estamos hablando que la política nacional a nivel de medicamentos, a nivel de prestar esos medicamentos que la población necesita dentro de los límites razonables y con el esfuerzo de todos, supone que solamente en el mes de julio y en el mes de agosto se han ahorrado más de 400 millones de euros. Supone hacer una central de compra de medicamentos, llámese a la multinacional que sea o llámese como sea, pero racionalizar el gasto. Esas son las políticas de verdad. Esas son las políticas que hay que apoyar, esas. Y concretamente, en lo que va de año, desde enero hasta la fecha, se ha ahorrado más de 600 millones de euros solamente en ahorro, racionalizando el gasto en tema de medicamentos. Esas son políticas reales, independientemente de los signos políticos que en cualquier momento estén en un sitio o en otro, y también, evidentemente, a nivel internacional, que es lo que usted planteaba, claro que estamos de acuerdo en que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos y de la mejor manera posible. Claro que sí.
Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre modificación de la mesa de contratación para incluir a 2 concejales del partido de la oposición.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo y Fomento en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento Pleno acuerdo a instar a la alcaldesa para que modifique la composición de la mesa de contratación para que sean miembros de la misma, con voz pero sin voto. Todo ello sin que exista alguna duda en la propuesta en que ese órgano no se cobran dietas por asistencia y si se hace que se eliminen para todos los componentes.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, creo que la moción es muy simple. No vamos a hacer aquí un discurso grandilocuente sobre el tema. Se trata de que en el Ayuntamiento de Totana hay una mesa de contratación, una mesa de contratación que se encarga de gestionar lo que son las obras que se contratan y los servicios por parte de la corporación. Una mesa de contratación que históricamente, hasta no sé si el año 2009, ha tenido presencia a los miembros de la oposición, haya gobernado quien haya gobernado, y qué casualidad que en el 2009, que pasaron muchas cosas en este pueblo y en este ayuntamiento, pues por arte de biribirloque se eliminan los, como se suele decir, se eliminan los políticos de la comisión, de la mesa de contratación, tras algunas denuncias públicas por parte, concretamente, de Izquierda Unida en algún tema que se había hecho y considerábamos que no era correcto el procedimiento. Consideramos que, para profundizar un poco en lo que hablábamos al principio del pleno, de dotar de la máxima transparencia, de la máxima participación de la oposición en determinadas decisiones, qué mejor elemento es que los grupos de la oposición estén presentes, formen parte de la mesa de contratación, donde se ven todos los procesos, o sea, los acuerdos, los procesos y las adjudicaciones de tanto de obras como de servicios. Y además lo hilamos, y yo en este caso lo argumento, pues con declaraciones que escuchaba la señora alcaldesa en los medios de comunicación recientemente, diciendo que la oposición se tiene que implicar en la vida administrativa o en la cuestión administrativa del ayuntamiento. Creemos que la moción no es para nada problemática, en ningún sentido, y que sería quizás bastante conveniente que se aprobase para que haya transparencia en esa gestión de la comisión, de la mesa de contratación.
Grupo Municipal Socialista.
Tal como manifestamos ya cuando celebramos las comisiones informativas, el Grupo Municipal Socialista considera que es absolutamente necesario el control por parte de los grupos políticos, de los tres grupos políticos que forman esta corporación, el control de la tarea que hace la comisión de contratación. Me parece que no está de más. Y si la tarea está bien hecha, pues nosotros, nuestra supervisión, pues será dar el visto bueno y ratificar lo que allí se haya hecho. En cualquier caso, aunque la ley contemple que la comisión de contratación está formada únicamente por técnicos, por funcionarios de esta casa, eso no es óbice, no es impedimento para que se incorporen, así se lo pregunté a nuestra asesora jurídica, a la secretaria, en la comisión informativa, y dijo que no es ilegal. Por lo tanto, es absolutamente legal el que los políticos participemos supervisando la baremación y los procesos de contratación que hacen los técnicos en esas comisiones. No es ilegal, es deseable, en aras a la implicación y a la participación y a la supervisión por parte de los representantes de los vecinos en los procesos administrativos que hacen los propios funcionarios, porque también se pueden equivocar, evidentemente. Entonces, como cuatro ojos ven más que dos, pues es preferible estar para que no haya errores, no haya equivocaciones y haya una mayor transparencia y todos los totaneros sepan qué se adjudica, cómo se adjudica, quién se le adjudica y por qué se le adjudica. Y como no es ilegal estar en esas comisiones de contratación, pues creo que, y es cuestión de voluntad política, de permitirlo, creo que el Grupo Popular debe de ser benévolo, debe de actuar con liberalidad y debe de permitir la incorporación de los tres grupos políticos a estas comisiones de contratación. Con voz, pero sin voto, como marca la ley.
Grupo Popular, concejal de contratación.
Efectivamente, normativamente, la ley de contratos, el Real Decreto Ley en el 3/2011, en la disposición adicional segunda, en cuanto a las especialidades de las entidades locales, establece que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la corporación o bien por un funcionario de la misma, y va a formar parte también, parte de la mesa de contratación como vocales, el secretario, en su caso el titular, que tenga atribuida la función del asesoramiento jurídico. y el interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación, que puede ser el funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación o bien miembros electos, efectivamente. Pero, en primer lugar, quiero que quede claro, sí que desde el año 2009 no hay ningún miembro de la corporación en las mesas de contratación. Quiero que quede claro que no forman parte ningún político dentro de las mesas de contratación, con lo que no están presentes ni como vocales ni como presidente. Con eso quiere decir que en la mesa de contratación no están presentes los grupos de la oposición, pero también quiero que quede claro que no estamos presentes ningún concejal del Grupo Municipal Popular, ningún concejal del equipo de gobierno, tampoco estamos presentes en la mesa de contratación, eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero que quede de manifiesto que la transparencia, la coherencia y la objetividad con la que se adjudican los contratos en las mesas de contrataciones que o cuando se licita cualquier contrato. Quiero que quede de manifiesto, reitero, la objetividad, la coherencia y la transparencia con la que se llevan a cabo estos procesos, con los criterios técnicos y no políticos. Se trata de profesionalizar la mesa de contratación, que el procedimiento se haga de forma objetiva y teniendo en cuenta los criterios técnicos y no politizar en absoluto ningún procedimiento de adjudicación de cualquier tipo de contrato, para que no haya ningún tipo de sospecha de que ningún político, repito, ningún político, ni tanto del equipo de gobierno ni tanto de los grupos de la oposición, ninguno de nosotros podamos interferir en cualquier procedimiento de licitación que se lleva a cabo en esas mesas de contratación, que son de forma permanente, se nombran a los miembros de forma permanente y específico. Por tanto, quiero y se está llevando a cabo para que ninguna interferencia política ni del equipo de gobierno ni por tanto de parte de los grupos de la oposición. En tercer lugar, también en el tema de la fiscalización, porque sí que hay una voluntad política desde el equipo de gobierno, yo creo que hay buena voluntad y ustedes lo están viendo, porque tienen total acceso a cualquier tipo de información de cualquier procedimiento que se lleva a cabo en el ayuntamiento y pueden fiscalizar previa solicitud, como están haciendo ordinariamente. Ustedes tienen acceso a cualquier tipo de información, a cualquier tipo de expediente, pliegos, información, procedimientos, empresas y condiciones. De hecho, semanalmente o quincenalmente tienen ustedes derecho a copia mediante la resolución de nuestra alcaldesa previa petición. Por tanto, tal y como, por ejemplo, las dos últimas resoluciones que se han emitido a miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida y se les ha sido notificado, en esas notificaciones, como han podido leer y dejamos muy claro y se puede leer, voy a leer lo que enuncia en esa notificación, que todos los concejales tendrán a su disposición la información que soliciten, cuantas veces lo soliciten, para lograr de esta forma una más ágil y eficaz tramitación de todos los expedientes administrativos, pudiendo realizar las fotocopias de aquellos documentos que consideren necesarios. Por tanto, yo considero o creo, y pueden ver que ustedes también lo saben perfectamente, que no se les pone ninguna pega para acceder a ningún tipo de información de cualquier procedimiento, cualquier expediente, cualquier tramitación que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Totana, por ejemplo, de conformaciones de mesas, de pliegos, de empresas, etcétera. E incluso pueden acceder a la información y también incluso fotocopiar cualquier información que les interese y llevárselo para estudiar los expedientes y así contribuir, de hecho, la buena voluntad política tanto del equipo del Gobierno como de los miembros de la oposición para que colaboren en cualquier procedimiento. Por tanto, yo creo que el procedimiento para la mesa de contratación, yo creo que está formada por los técnicos y creo que es adecuado que esté formado por los técnicos por las tres razones que les he enumerado. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de la moción.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, a veces cuando se hace extraordinario lo natural, si por esa misma regla de tres, o sea, por la regla de tres de que un representante del pueblo tiene derecho por ley a acceso a los documentos, que la concejala esté poco menos que diciendo que los tenemos porque hay una graciosa por parte de ella para que nosotros podamos tener derecho, me resulta tan absurdo como si me dice usted que tengo derecho a respirar. Es decir, tengo derecho a respirar porque usted no manda, ni usted ni el Partido Popular ni nadie manda en que yo no pueda respirar. Y usted no puede decidir que un concejal de la oposición, representante de los vecinos, puede hacer su trabajo de fiscalizar y tener acceso a los documentos. Es decir, es que eso no se cuestiona. Es que eso no se puede cuestionar, es algo normal. Lo que sería anormal es que no se hiciera. Es que no digo, es como respirar o como entrar al ayuntamiento. O sea, yo como soy político, pues no puedo entrar al ayuntamiento. Y tengo que agradecerle a usted o al equipo de gobierno que entro al ayuntamiento, como no se puede entrar cualquier ciudadano y si un representante del pueblo también, que no hemos presentado las elecciones y nos han votado. Y luego, otra cuestión, está claro que ustedes, los discursos que hacen, no me refiero en este caso personalmente a usted, pero los discursos que hacen en los medios de comunicación son discursos vacíos y grandilocuentes. Quiero que la oposición esté, se implique y tal. Y cuando hacemos la moción para estar e implicarnos, entonces dicen ustedes, no, es que ustedes tienen derecho a todo, pero aquí no queremos hacer política. No sé, yo un día de estos, lo que tienen que hacer, bueno, que lo haga Rajoy o quien quiera, es decir, quitar los políticos, quitar las elecciones y poner ustedes aquí técnicos, o sea, que pongan técnicos que nos gobiernen y ya está. Y los políticos nos vamos y a lo mejor nos complicamos menos la vida de lo que tenemos complicado por ser políticos, algunos. Otros no, algunos. Entonces, lo que está claro, simplificando, es que vamos, yo no le voy a agradecer a usted nunca, le puedo agradecer otras cosas a nivel personal, pero ni a usted ni a nadie le voy a agradecer yo que tenga acceso los derechos que a mí me confiere la ley por ser representante de los ciudadanos. No se lo voy a agradecer. O sea, que puede usted decir lo que usted quiera. Eso no es una. No es como el rey en la Edad Media, que daba la no sé, poco menos que una bula para que pudiera hacer la gente tener cualquier actuación diferente a lo normal. Así que queda claro, queda claro perfectamente que el Partido Popular no quiere que los grupos de la oposición estén en la mesa de contratación con voz pero sin voto o fiscalizando lo que se está haciendo. Eso queda muy claro y creo que eso no es necesario darle más vueltas. Y ya está, y eso se adorna, pues no sé, con el derecho o con que nos dejan, por favor, eso lo tiene, como si no me deja usted que me siente aquí. Y vaya, me dice, no, usted no se sienta allí. ¿Entonces de qué? ¿De cuándo? O sea, que queda muy claro que ustedes no quieren que la oposición esté fiscalizando ni quieren que se implique absolutamente en nada que no sea lo que a ustedes le conviene o le interesa políticamente.
Grupo Municipal Socialista.
Evidentemente, para el Grupo Popular una cosa es predicar y otra es trigo, ¿no? Y cuando llega el momento de la verdad, de decir, bueno, a ver si es efectivo esto de querer ser transparente, de querer dar participación, pues en eso no. Entonces nos argumentamos y nos acogemos a la profesionalidad, a la objetividad, a no politizar la mesa. Pues aquí nadie está diciendo que ningún político tenga voto a la hora de tomar ninguna decisión, pero a la hora de supervisar, ¿Por qué no quiere la concejala y el Grupo Popular que estemos supervisando el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo Popular? Si eso lo he entendido perfectamente, no hacía falta que hiciese la aclaración desde el principio. Los tres grupos que estemos supervisando las decisiones que ahí se toman. ¿O es que son infalibles los técnicos? ¿O es que no se equivocan? Claro que tenemos que supervisar, y esa es una tarea sin desprestigiar y sin descalificar la tarea de los políticos y de la política. Estamos politizando. ¿Eso qué significa? Claro que tenemos que tomar decisiones políticas sobre lo que se hace en este pueblo. Claro que tenemos que tomar decisiones políticas. ¿O es que no es una decisión política el nombrar a una comisión y no nombrar a otra? Cuando se nombran a determinados funcionarios, al margen de su capacidad, de su formación, de su competencia, son personas con su ideología y son personas que toman sus decisiones. Claro que pueden tomarlas. O es que somos computadores, máquinas que tomamos nuestras decisiones al margen de los sentimientos, las creencias y la ideología. Los miembros, tanto permanentes como específicos, a los que ha hecho referencia a las comisiones, están nombrados por un grupo, están nombrados por la alcaldesa. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que la mejor y la mayor colaboración de la que alardea la concejala, la mayor y la mejor colaboración de todos los grupos será de estar en la mesa de contratación. No permitirnos lo que ya contempla la ley. Poder acceder a la información, pues faltaría más que no pudiéramos enterarnos de lo que pasa aquí. Como si esto fuese el feudo o el reino de cualquier partido o de cualquier grupo vencedor en las elecciones. No, aquí todos representamos a vecinos. Nosotros también. Y por eso queremos estar supervisando. No pedimos tomar parte en las decisiones, puesto que la ley no nos lo permite. Pero estar supervisando el proceso de adjudicación de algo en una mesa de contratación, claro que lo permite la ley. Eso no sería ilegal. Y por lo tanto, puesto que eso se ha hecho desde el principio de toda la trayectoria democrática de este pueblo, en los gobiernos socialistas, en los gobiernos de Juan Morales, de José Martínez Andreu en una parte, ¿por qué no seguir haciéndolo? ¿Por qué no seguir haciéndolo? Debemos de estar para supervisarnos, para tomar decisiones, sin descalificar a los grupos políticos, sin decir es que vamos a ir a politizar la toma de decisiones, ni muchísimo menos. Vamos a supervisar para que las cosas se hagan bien, porque también los técnicos evidentemente se pueden equivocar, y de hecho se equivocan.
Grupo Municipal Popular, concejal de contratación.
Yo le pregunto una cosa. ¿Están ustedes acaso dudando de nuestros técnicos? Porque nosotros no. Nosotros no dudamos en absoluto de cada uno de nuestros técnicos encargados de valorar cada uno de los procedimientos, de las valoraciones técnicas y en los funcionarios que forman la mesa de contratación, en absoluto. Nosotros no dudamos y ustedes espero que no duden tampoco de la profesionalidad de nuestros técnicos y nuestros funcionarios. No se trata de politizar. La mesa de contratación, la mejor forma de que funcione es siendo técnica, objetiva, transparente y coherente. Y no quiero que ustedes se hagan las víctimas de que le prohibimos el acceso a la información. Como ya les he dicho, efectivamente, señor Cánovas, es un derecho que tienen el acceso a la información. Pero yo no sé si recuerdan ustedes en aquellos años en que gobernaba la coalición Izquierda Unida PSOE, en que al Grupo Municipal Popular, en esos años, según me han contado, tenían acceso a la información, pero ustedes no les dejaban sacar información del ayuntamiento y no tenían derecho ninguno a hacer ninguna copia.
Por favor, le voy a rogar a los miembros de la mesa que guarden el respeto al turno de los compañeros.
No se hagan ustedes las víctimas, porque ni digan ni critiquen sobre que yo, como concejala, de contratación, alardeo de que a ustedes les dejo acceder a la información, porque efectivamente creo que es un derecho, tanto para cualquier concejal de la corporación como del grupo, de los grupos de la oposición, como el propio equipo de gobierno. Es un derecho que todos tenemos, puesto que representamos a los ciudadanos, cada uno perteneciente a un color. Pero sí que es un derecho, pero no todos hemos seguido esa vía. O sea que la supervisión es un derecho que se le está facilitando, pero en otras ocasiones otros concejales no han tenido la oportunidad de acceder a la información. Por tanto, vamos a seguir en nuestra tónica. Ustedes tienen perfectamente acceso a cualquier información, en cualquier procedimiento y pliegos, empresas, y pueden participar activamente en la vida administrativa, como ustedes manifiestan perfectamente, y colaborar con este equipo de gobierno. Muchísimas gracias.
Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 11. Pasamos a las mociones de urgencia. Hay 2. Moción del Grupo Municipal Popular. Postulándose en contra de la propuesta de modificación de tarifa por suministro de agua potable a los municipios de abastecimiento por la comunidad de los canales del Taivilla. ¿Se argumenta la urgencia? ¿O se argumenta? ¿Argumenta la concejal la urgencia?
Bueno, argumentar la urgencia es porque la entrada en vigor de esta subida de tarifas se informa que es a partir del 1 de octubre.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5. Pasamos al debate de la misma. Izquierda Unida.
6.
Perdón, 6. Perdón. ¿Unida?
Bueno, en este caso, parafraseando al señor portavoz de Izquierda Unida, señor David Amorao, quizás. Del Partido Popular, señor David Amorao. No, está bien donde está. No, pero no por nada, sino porque tiene su opción política, que no pasa nada. Me parece muy bien. Digo que, parafraseando al portavoz del Grupo Popular, señor Amorao, esta moción posiblemente no llegue a la India, ni llegue a Barcelona siquiera. Es posible que esta moción, cuando la vea Cañete, que igual están los toros, posiblemente el hombre mire y diga: oye, hay que ver los del Grupo Popular de Totana y el Ayuntamiento de Totana cómo se preocupan de sus ciudadanos, poniéndose en contra de una decisión que es suya, el señor Cañete. Porque hay que recordar aquí, en este punto, que Mancomunidad de Canales del Taivilla es un organismo que gestiona el agua potable, tanto de las desaladoras como de todo lo que es el agua que llega a varios municipios de la región de Murcia y también de Alicante. Es una entidad, la Mancomunidad de Canales del Taivilla, bastante importante, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez el ministro es el señor Cañete, miembro del gabinete de Rajoy y del Partido Popular. ¿Y qué han decidido los señores de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, gobernados por el Partido Popular? Pues ni más ni menos que subir el agua un 10%. O sea, no se conforman con subir el IVA. Subir el agua un 10% a una zona que lo tiene muy complicado siempre, y que el agua siempre ha sido algo que el Partido Popular, pues ha defendido a capa y espada cuando ha tenido que recibir votos, cuando ha tenido que engañar a la gente con milongas como el agua para todos o el trasvase del Ebro o temas relacionados con lo mismo, con esta cuestión. Pero nosotros no vamos a considerar que ustedes aquí hacen un brindis al sol y que realmente quieren, no tengo ninguna duda, que quieren ustedes que a los ciudadanos de Totana no se les suba el agua. Porque no hay derecho, porque lo están ustedes poniendo de manifiesto aquí, con lo mal que está la cosa, ¿cómo se le ocurre a Mancomunidad subirle el agua? Y yo les quiero decir a ustedes que no es obligatorio que a los ciudadanos de Totana se les suba el agua, ni mucho menos. No es obligatorio. El ayuntamiento, el que sube el agua en Totana será el ayuntamiento cuando llegue el momento, si es que lo considera. Entonces, están ustedes en este momento en una oportunidad histórica, como diría algún concejal que ya no se sienta aquí en estos escaños, para estar por aquí, están ustedes en una oportunidad histórica de demostrar que defienden realmente los intereses de Totana por encima del señor Cañete, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y del señor Rajoy, que posiblemente cuando pensó en subir el 10% del agua del Tevilla se estaba fumando un puro, que le gusta, ¿no? Bien, pues nosotros vamos a apoyar esta moción, pero vamos a presentar una enmienda, aunque ustedes nos la han dado esta moción cuando ya prácticamente estábamos fuera de tiempo, pues no ha dado tiempo, valga la redundancia, a preparar una enmienda que espero que ustedes no la rechacen, porque sería feo, estaría feo, demostrarían aquí que de alguna forma lo han pillado con el carrito del helado o que están haciendo aquí un brindis al sol, poco menos para mandarle esto al gobierno indio o al ruso o al checheno, porque saben ustedes que estos no le van a hacer ni caso, cuando el señor Cañete vea esta moción no le va a hacer ni caso, quizás mucho menos caso que el que puedan hacer de la moción de los genéricos, que de alguna forma ha ridiculizado el señor Amorós. Y voy a leer la enmienda, porque creo que con más o menos redacción, además es que ando, me van a perdonar a ustedes si hay algún fallo, porque es que han dado ustedes muy poco tiempo para redactar una enmienda. Muy poco. Se ha dado al final, que eran ya, no sé la hora que sería, pues ya son las 2:30 aproximadamente, cuando ya hay que comer, en fin. La enmienda dice así. Enmienda de adición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde a la moción presentada por el Grupo Popular sobre el posicionamiento del Pleno ante el incremento en el precio del agua que por parte de la Mancomunidad de Canales Delta y Villa, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Coincidimos con la preocupación del Grupo Popular ante el brutal incremento en el precio del agua acordado por la MCT, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular es Miguel Arias Cañete, de un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy. Una vez más, se demuestran las mentiras del Partido Popular en materia de agua y, lejos de apoyar a Murcia, nos incrementa los precios de un servicio básico que repercutirá negativamente en las familias, empresas e instalaciones ganaderas también. En el caso de Totana, el Pleno y el equipo de gobierno sí pueden pasar de las declaraciones de intenciones o brindar al sol para actuar seriamente en defensa de los vecinos y vecinas. De todo es sabido el bestial incremento fiscal y de impuestos que se está llevando el Gobierno central, recientemente el IVA del 18 al 21%, o el Ayuntamiento triplicando la tasa por recogida de basura, que decía que la iba a retirar en la campaña electoral, creando nuevos impuestos, como el del cementerio y otros más, o recuperando el cobro de la IBI, del impuesto de bienes inmuebles rústica, la contribución rústica, o el incremento superior al 10% que está viniendo ahora en los recibos de la contribución urbana que están llegando estos días a las viviendas totaneras. Por lo expuesto, teniendo en cuenta los verídicos razonamientos que hemos expuesto en este cuerpo de la enmienda, elevamos la siguiente enmienda de adición a la propuesta del Grupo Popular. La enmienda dice así. El Ayuntamiento de Totana, teniendo en cuenta la impresionante subida de impuestos que están sufriendo los totaneros y en una defensa de los intereses de nuestros vecinos, acuerda no repercutir la subida decretada por el Gobierno de Rajoy, la Mancomunidad de Canales del Tevilla, en los recibos de agua de los totaneros hasta finales del 2013. Es decir, si ustedes tienen voluntad de no, y además como ahora la cosa va a ir mejor, pues no va a haber ningún problema. Es decir, no hay ningún problema y no le suba a ustedes el agua y comprométanse aquí, delante de los ciudadanos, delante de las cámaras, comprométanse a que esta subida que nos ha hecho y que ustedes están en contra, llévenla hasta el final. Es decir, vamos a no subir el agua en Totana hasta finales de 2013 y no le vamos a repercutir los incrementos que ha hecho el Gobierno de Rajoy.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular.
Bien, buenas noches. En primer lugar, vale, me las sé, quiero indicar y aclarar que el Ayuntamiento de Totana ya se posicionó y votó no a la subida el pasado 25 en la reunión del Consejo de Administración de los Canales del Tevilla. Y no solo fue el Ayuntamiento de Totana, fueron de los 43 ayuntamientos que forman murcianos que forman parte de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, fueron 41, absteniéndose Calasparra y San Pedro. Pero los murcianos decimos, somos coherentes y decimos todos lo mismo en materia de agua. Porque, claro, porque decimos lo mismo ahora y antes, ¿vale? Entonces, Totana votó no a la subida. Por otra parte, como siempre dice mi compañero, el concejal de Agricultura, Diego, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando por el beneficio de los vecinos del municipio de Totana. Esta subida se plantea para los municipios de Murcia y nosotros vamos a decir no a esta subida. Y vamos a instar, y en la propuesta lo estaban viendo, instamos al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, sí, que del Gobierno de España, presidido por Rajoy. Si no tenemos miedo. Y por otra parte, decimos que no se suba el agua y aparte solicitamos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aporte financiación a los canales del Tevilla para compensar el desfase económico. Y es más, instamos también al Gobierno a que, en lo que se refiere a este bien de primera necesidad, reconozca la necesidad de realizar trasvases de agua para solucionar de manera definitiva el déficit estructural del agua que padece la cuenca del Segura. Porque ahora, claro que se nos justifica la subida por una rotura en las infraestructuras y porque hay sequía. Pero, señores, cuando se derogó el plan hidrológico del 2001, también había sequía y también podría posible rotura de infraestructuras. De esas desaladoras, de la política nefasta y errática del Gobierno de Zapatero con Cristina Narbona y su desaladora, ahora vienen estas tarifas. Ahora nos estamos dando cuenta de que la obtención del recurso del agua por parte de las desaladoras sale caro. Aquí lo tenemos. Y Totana va a defender, y este equipo de Gobierno va a defender, que no se suba el agua y que se trabaje por una política de solidaridad entre las comunidades autónomas y entre todos los españoles. Porque en eso es en lo que hay que trabajar.
Izquierda Unida.
Bueno, el tema del trasvase queda muy bien. Yo no sé qué está esperando el Gobierno de Rajoy para empezar ya a poner tubos en el Ebro y bajarla para abajo. No sé lo que está esperando. Porque está quitando derechos, está recortando de todo, está tomando todas las medidas habidas y por haber, recortando derechos a los trabajadores. ¿Qué está esperando para empezar a poner tubos? Si no se lo va a impedir nadie. O sea, que ahora la culpa de lo que pasa, posiblemente estamos bebiendo agua o estamos con agua potable en este momento en esta zona gracias a las desaladoras del demoníaco Zapatero. Pero claro, es que el agua es gratis. El agua parece ser que sale gratis, desalarla o transportarla, o traerla, o ponerla. El agua puede ser gratis en su origen. O sea, va a un río o va al nacimiento, el agua es gratis. Me imagino que lo que se cobra es la gestión. Pienso que lo que se cobra es la gestión del agua, porque el agua es un bien. Entonces, ya digo, la moción, como brindis al sol, queda muy bien. Además, se añade el tema del trasvase, que también queda perfecto para el marco, para volver. Y además se le echa la culpa a Zapatero y a Cristina Narbona, que, por cierto, en este momento se está abasteciendo de agua la zona gracias a las desaladoras que construyeron, porque si no, con la rotura, bueno, se está abasteciendo esta zona u otra, porque lo he leído en la prensa, y no sé si la prensa lo dice, será porque tendrá algo de razón, de que se está abasteciendo gracias a la desaladora de agua amarga que hay en Alicante. Entonces, a la ruta de esto, se reúnen los alcaldes o los representantes de los municipios en Mancomunidad de Canales del Tevilla. que yo también he sido miembro de cuando estuve en el gobierno, se reúne. 41 ayuntamientos dicen que no, según usted.
43.
Bueno, 43. 43 ayuntamientos dicen que no. Y el señor Cañete se lo pasa por donde se lo pasa. Entonces ahora todos esos alcaldes de mancomunados dicen que no a la subida del agua y el señor Cañete dice que no, que va a subir el agua al 10%. Y entonces ahora pretenden ustedes que si 43 alcaldes, que usted misma lo ha dicho, han dicho que no en la reunión de Mancomunidad de Canales del Tevilla, que aquellos no pintan nada, también todo hay que decirlo, no pinta para nada, solamente reciben la información y algunas cosas que se pueden sacar, como se sacaron en algunos tiempos, el depósito que hay ahí en Los Secanos, el depósito que hay en Levos, son negociaciones que se sacaron en aquel momento, cuando había otro gobierno aquí en Totana. Pero bueno, concretando, que si no le hacen ustedes caso allí, le van a hacer caso en el pleno del ayuntamiento. Ustedes van a politizar la subida del agua. A ver cómo ellos no van a politizar ninguna subida del agua. Ellos van a subir el agua. Y la van a subir el 10%. Y no van a hacer el trasvase del Ebro, con toda la mayoría absoluta y todos los apoyos que tienen. Aunque le den a los catalanes lo que piden y más. No van a hacer el trasvase del Ebro. Y ya está bien de demagogia. Y si realmente ustedes quieren defender a los totaneros, defiéndanlos hasta el final. Y digan, mire, como hemos subido la contribución, que ustedes no la querían subir, la ha subido Rajoy. La subida de la contribución la ha subido Rajoy, porque ustedes no la querían subir y como no la querían subir se la han subido, o sea, le han hecho el trabajo de subirla. Han subido el IVA, muchos comercios van a cerrar porque están asfixiando a impuestos a la gente, a los ciudadanos. Mucha gente está en el paro que no puede ni cobrar los 400 euros y encima ahora le van a subir un servicio básico como es el agua. Los ganaderos lo van a pasar muy mal. Hagan ustedes un esfuerzo de coherencia y voten la enmienda que tiene usted encima de la mesa. La enmienda que tiene encima de la mesa es no subimos el agua hasta finales de 2013. Y los políticos que estamos aquí y los ciudadanos, que eso lo tomen nota para que cuando llegue el momento, y si ustedes cumplen eso, pues tendremos que reconocerlo. Y si no lo cumplen, pues tendrán que aceptar que, digamos, pues esto es lo que dicen. No vale para nada, porque si dicen que no la van a subir o que defienden a los ciudadanos y cuando se pone encima de la mesa no la suban ustedes, que sí que pueden decidirlo, allí no. Allí no, ni en el Consejo de Ministros tampoco, pero aquí sí. Entonces, si ustedes votan nuestra enmienda, desde luego yo estaré muy, muy contento con eso. Y creo que los ciudadanos de Totana también.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, al final, este pleno que no iba a intervenir, pues al final vamos, no nos queda más remedio. Vamos a ver, nos trae el Partido Popular una moción de urgencia, nos la trae a última hora de la tarde, sin tiempo pues para verla y verla bien. Ustedes tienen su urgencia, la ha explicado, me parece muy bien. La moción tiene dos partes, una parte dispositiva, que ya le digo que le vamos a apoyarla. Y también le digo que vamos a apoyar la enmienda de adición que ha hecho Izquierda Unida. Pero luego ustedes, y yo estaba esperando a ver cómo resolvía su exposición como concejala, y al final pues ha hecho lo que siempre hace, ¿no? Ustedes nos han traído en esta propuesta un montón de datos y demás que, de verdad lo digo, que si hubiese tenido tiempo hubiese sido capaz de repasarlos, y seguro que alguno no es correcto. Estoy absolutamente seguro porque siempre que me da tiempo a mirar las mociones, siempre veo que cometen fallos, los modifican a su gusto. En segundo lugar, yo le quería decir que ya está bien, es que no se han dado cuenta que llevan casi un año gobernando en España y toda la vida en Murcia. Es que llevan toda la vida en Murcia y todavía sigue echando balones fuera de todo lo que pasa. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo eso? ¿Cuándo se van a dar cuenta que están gobernando? Luego, a mí me hace gracia que la moción pues termina haciéndole la pelota al gobierno de Murcia. Que qué bien que lo ha hecho en depuradoras, qué mal lo hemos hecho en desaladoras. Pero en depuradoras lo hemos hecho muy bien, porque lo han hecho el gobierno de Murcia. Bueno, ustedes también lo dicen claramente en esta moción, aunque se pusieron todo lo que usted quisiera, nadie le hizo caso, y suben el IVA, y suben el IVA del agua en septiembre, y lo sube el Partido Popular. Lo sube el Partido Popular, porque gobierna el Partido Popular. gobierna el Partido Popular. Es su decisión. ¿Qué no se han dado cuenta todavía? Si ustedes quieren el trasvase, que empiecen mañana. Ahora gobiernan en toda España. Les queda Andalucía, por ahí le ha quedado, pero bueno. Y también en Cataluña, además, pónganse en contacto con ellos y empiecen a hacer los tubos. Empiecen ya. No le dé más vueltas, no me saque otra vez la demagogia del trasvase. No me la saque porque le entro a saco, porque me la pone muy bien. No. Estoy hablando muy seriamente, no me meten miedo. Es que ustedes dicen que no van a hacer demagogia con el agua y siguen con ello. Y siguen con ello. Y me la pone muy bien. ¿Eh? Bueno, decir, para terminar, que vamos a apoyar la medida, pero que les quede claro a todo el mundo que quien sube el IVA del agua es el Partido Popular. Que quien sube ¿Cómo? Ah, no, es que había entendido que se refería a mí. Que quien sube el agua es el Partido Popular, porque es quien está gobernando. Y quien no hace el trasvase ahora, y no se oye nada por ahí, es el Partido Popular. Y por último, yo le hago una reflexión, hágase una pregunta. El agua, pues es un bien que todos tenemos que pagar, y todos queremos pagar lo menos posible por todo. Pero falta agua. ¿Falta agua? ¿Cuántas veces le han cortado usted agua en los últimos tiempos? Tanto que se mete con las desaladoras.
Grupo Municipal Popular, concejal de mantenimiento.
Vamos a ver, no sé por qué el portavoz del Grupo Izquierda Unida se ha puesto tan alterado sin saber lo que iba a hacer con su enmienda. Pues la vamos a votar, pero la vamos a votar a favor, pero la parte dispositiva, no la parte expositiva que me está llamando mentirosa y que me está llamando de todo. Votamos la parte dispositiva de la enmienda, ¿vale? Y por otro lado, decir que las medidas que se están tomando ahora en España son el resultado de algunas políticas anteriores. Sí, no, sí, ya sabía yo que iban a decir, ya vamos ahora otra vez a Zapatero. Pues claro, y seguiremos yendo. Sí, esto que han hecho no se va a poder solucionar aquí en 7, 8 meses, ni en 4 ni en 5 años. No, esto no se soluciona. Y las desaladoras del gobierno de Zapatero, ¿están todas en funcionamiento? ¿Están todas? ¿O son las desaladoras que se hicieron como complemento del plan? A ver, vamos a informarnos. No se ría. ¿Vale? Y los municipios, si usted ahora dice que ya los municipios no representamos nada en el Consejo de Administración, hombre, evidentemente no representamos, pero sí nos mantuvimos como nos hemos mantenido siempre en política de agua en Murcia. Vamos a defender la política de agua en Murcia que hemos defendido siempre. Siempre hemos sido coherentes con nuestra defensa. Aceptamos la propuesta, lo que he dicho, en la parte dispositiva.
Sometemos a votación la moción del Grupo Municipal Popular, recogiendo la enmienda de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción de urgencia. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes al Pleno para acordar. ¿Perdón? Es que estaba fuera, está dictaminada.
Estaba presentado, pero hemos recibido un correo que está llenado de la concejala y de todo el mundo.
No presentamos nada.
Ya está. No, ni mucho menos. No hay ningún problema. No vamos a debatir en debates estériles que no nos lleva a ningún sitio. Ruego si preguntas.
Pleno se pide, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas, que como hemos pasado las vacaciones y en fin, ustedes han estado por aquí, pero nosotros no hemos estado. Yo ando menos las preguntas, pues van varias para usted, que tiene usted la concejalía más importante aquí, el dinero. La pregunta va para usted,
la concejal delegada, la concejala delegada de Hacienda, sobre la compensación de fianza por pago de impuestos. Hemos tenido conocimiento de varios vecinos que reclaman la devolución de fianzas en metálico de garantía por realización de obras, están siendo compensadas mediante pago de impuestos municipales y no se le devuelve la misma, la fianza, cuando se reúnen todos los requisitos para que el vecino la recupere. Una costumbre no practicada en este pueblo, que nosotros sepamos y que desconocemos si tiene soporte legal o a qué obedece. La pregunta es, ¿se está obligando a los vecinos a los que el ayuntamiento debe devolver las fianzas una vez comprobada la obra para que las compensen por impuestos municipales y no abonar el dinero en metálico a quien lo ha depositado previamente? Otra también para usted. Tiene usted casi todas aquí. Se trata de la situación de pagos pendientes por la construcción del Colegio Luis Pérez Rueda, que se inauguró hace 5 años. El Colegio Luis Pérez Rueda fue inaugurado por el entonces consejero Medina Precioso hace casi 5 años, y en el acto solemne el titular de Educación en aquel entonces afirmó que la consejería había invertido el dinero de la construcción en esa infraestructura educativa que fue construida por una empresa totanera. Al día de la fecha, la empresa constructora no ha cobrado la totalidad de la obra, adeudándose un principal de más de 800.000 euros y, según nuestros cálculos, en torno a los 600.000 por los intereses legales del dinero, devolución de endosos, etcétera, etcétera. No entendemos cómo puede ocasionarse esta deuda, que no ha entrado en los créditos ICO o en los créditos del Ministerio de Hacienda, y agrava mucho más la situación económica de empresas totaneras, mientras empresas de fuera, de Totana, sí han cobrado el préstamo que comenzaremos a pagar los totaneros a partir de octubre. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la razón por la que no se ha pagado la deuda a la empresa totanera que construyó el Colegio Luis Pérez Rueda, ni se haya incluido en el programa de pago que ha hecho efectivo el Ministerio de Hacienda? ¿El dinero pendiente de pago corresponde al ayuntamiento o a la comunidad autónoma? Y la última es, ¿cuándo calcula usted se liquidará la deuda y los intereses con esa empresa radicada en Totana? La siguiente pregunta es para la concejala delegada de Infraestructura y Obras. ¿Está usted ahí al lado? Bueno, se van a llevar. Sí. Sobre la situación de Solar de la Yesera a finales de septiembre. En el pleno de julio le formulamos unas preguntas sobre la situación de Solar de la Yesera, lleno de escombros y matojos, así como elementos que ofrecían peligro para las personas que pueden acceder al mismo. En esa misma fecha, decenas de vecinos de este barrio presentaron un escrito a la alcaldesa exigiendo su limpieza y el cese de los vertidos. Su respuesta fue que sería acondicionado en septiembre. La respuesta que usted nos dio fue que sería acondicionado en septiembre. Nos encontramos con prácticamente septiembre finalizado, el solar está peor que en junio, se siguen vertiendo escombros al mismo, de obras municipales algunos, y los vecinos de las calles lindantes al solar han recibido la callada por respuesta ante sus justas peticiones, con peligro para su salud, incluso para la integridad física, porque se tiene acceso con facilidad a ese recinto. Las preguntas son, ¿en qué fecha concreta se va a limpiar, adecuar y vallar convenientemente el solar de la Yesera? Segunda, ¿cuál es la razón por la que no se ha contestado a los vecinos en su solicitud? Y la tercera, si se han adoptado medidas o abierto expedientes por los vertidos de escombros y restos de obras que se siguen vertiendo indiscriminadamente en el solar. Otra pregunta para la concejal de Hacienda sobre la situación de pago de indemnizaciones por sentencia judicial a los vecinos afectados por un siniestro acaecido en el 2006 en la calle Balsa Nueva. En 2006 sucedió un siniestro que afectó gravemente a varias viviendas en la calle Balsa Nueva y, tras años de litigio, los tribunales dieron la razón a esos vecinos que deberían cobrar la indemnización contemplada en sentencia firme. Han pasado varios meses desde lo que se debería ser el cierre definitivo al problema, en el que algunos de los afectados incluso han fallecido sin poder llegar a ver cómo la justicia le ha dado la razón. Hasta hace unos días, las familias afectadas por el siniestro y por el no cobro no habían percibido la indemnización que corresponde, siendo el ayuntamiento el que debe velar porque se cobren esas cantidades pendientes. Las preguntas que le formulamos son las siguientes. ¿Han cobrado los vecinos de la calle Balsa Nueva la totalidad de las cantidades indemnizatorias por el siniestro de sus viviendas? Si no lo han hecho, ¿a cuánto ascienden las cantidades pendientes de percibir por los vecinos? Y la última, ¿puede usted decirme si el dinero está ingresado en las arcas municipales y la razón por la que los damnificados no han recibido sus indemnizaciones? Y la última por mi parte, mis compañeros también tienen alguna, es una repregunta, que es la tercera que le hago a la concejala de Hacienda, sobre las cantidades concretas y programas afectados que deberían haberse ingresado en las arcas municipales en el año 2011 y se desviaron a la generala por acuerdo de Junta de Gobierno Local. Son varias las preguntas que, bueno, dos, que hemos formulado y esta tres. En este gravísimo problema por el que el Ayuntamiento dejó de percibir en 2011 la cantidad de 833.000 euros, según el informe de la señora tesorera que consta en nuestro poder, y que fueron ingresados directamente por la comunidad autónoma a la generala gracias a un acuerdo, gracias entre comillas, a un acuerdo de Junta Local de Gobierno adoptado por algunas personas de las presentes aquí, sin la advertencia de ilegalidad ni nada que se le parezca, según he podido comprobar en el expediente de esa, en ese expediente. Estas preguntas concretas no han sido respondidas por usted cuando se suponen son bastante fáciles de obtener si se es responsable de Hacienda en Totana, como es su caso. Además, como las millonarias cantidades están pendientes, que todavía quedarían pendientes, queremos aprovechar para que nos diga usted si el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido el informe solicitado y en qué sentido lo ha hecho, si es que lo ha emitido. Consideramos de importancia y transparencia conocer los programas a los que iban destinados el dinero desviado a la generala durante 2011 en inversiones, servicios sociales, empleo, educación, seguridad, con el consiguiente agujero en la contabilidad de ingresos para el ayuntamiento desde la comunidad autónoma. Las preguntas son dos, muy concretas. ¿A qué programas sociales, gasto corriente o inversiones corresponden los 833.000 euros que se llevó la generala en 2011 y que debían ingresarse en las arcas municipales, en una situación normal, sin que hubiese habido esa cesión de crédito? Y segundo, ¿ha emitido el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre la presunta ilegalidad del acuerdo de cesión de crédito adoptado por Junta de Gobierno sin informe jurídico en contra ni advertencia de acuerdo no ajustado a ley?
Sí. Yo, para no ser menos que mi compañero Juan José, también tengo algunas preguntas para la concejala delegada de Hacienda. La primera, sobre el tema del IBI urbana. En estos días los totaneros y totaneras están recibiendo las notificaciones con los recibos del IBI, del Impuesto de Bienes Inmuebles, del presente ejercicio. Por decreto del Partido Popular en el municipio de Totana se incrementa más de un 10%, eso es así, con relación al año 2011, y todo ello a pesar de las promesas del PP local, regional y nacional que no iban a subir los impuestos. Esta situación se agrava, concretamente en Totana, con un 25% de la población activa en paro, además de las subidas del IVA que acabamos de tener y las subidas de otros impuestos, medicamentazo, tarifazo, como se llame, además de tener en nuestra región, y esto también es así, las pensiones y los sueldos más bajos del país. Por tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene intención el equipo de gobierno de subvencionar parte de los recibos de esta subida, tarifazo del IVA, del IBI, a personas en paro, familias numerosas o pensionistas con bajos ingresos para que esta subida no sea una auténtica tragedia para muchas familias humildes de Totana? También a la concejala de Hacienda en los temas económicos, sobre otro tema, en este caso el de bienes inmuebles rústicos, el IBI del campo, que en este año 2012 se decidió poner al cobro el patrón fiscal de la IBI rústica, ¿no? La noticia que nosotros tenemos, cuando los agricultores totaneros llevaban años siendo exonerados de este impuesto. Se comentaba que era un acuerdo con las organizaciones agrarias para financiar la guardería rural, o por lo menos eso se dijo. Por tanto, las preguntas son las siguientes. ¿Se va a cobrar este año a los agricultores totaneros el IBI rústica al final? ¿Se ha vuelto a contar con ello para el Consejo Asesor Agrario y las Asociaciones Agrícolas y Ganaderas de Totana? ¿Y el que se cobró en el 2011, en qué se invirtió realmente el dinero que se cobró del IBI en el 2011? Del IBI rústico, ¿eh? Y siguiendo con la concejala de, también por aquello, la concejala de, a ver, Hacienda, nos queda otra, y de infraestructuras. Sería compartido con Hacienda e Infraestructuras. En parte está respondida las preguntas, pero entendemos que es de interés volver a hacerlas en los términos de las relaciones del Ayuntamiento con la Mancomunidad de Canales del Tevilla. como ya se ha hablado del tema, pero estaba preparada la pregunta y entiendo que es bueno que nos lo, también por escrito nos lo diga. Entendemos en la satisfacción de mi compañero Juan José, en la mía, que usted ha dicho que no va a subir, pero bueno, que nos lo conteste. ¿Tiene usted previsto incrementar el precio del agua potable a los vecinos de Totana en los próximos meses o asumirá los incrementos para no gravar más a las familias en la situación? Usted ya dice que no los va a subir, pero bueno, que lo diga por escrito. También hay otras dos cuestiones importantes. ¿Qué cantidad total se debe hoy a la Mancomunidad de Canales del Tevilla por el agua servida en alta y no abonada? Y, además, ¿se están detrayendo cantidades o cuáles son las cifras por parte del Ministerio de Hacienda para abonar la deuda con el Tevilla de lo que corresponde a Totana de la participación de tributos del Estado? Y ya, finalmente, unas preguntas para la concejal de Infraestructuras, también sobre el tema del alumbrado público, que ahora, vos de pronto y mirando para arriba, lo hago extensible al alumbrado del salón de pleno. De un tiempo a esta parte, el sistema de alumbrado público en Totana, además de, por ejemplo, el salón de pleno, si miramos arriba, pues deja mucho que desear. Farolas apagadas, tramos de camino o calle en oscuridad total y un sinfín de problemas. También en el salón de plenos tenemos filas enteras que no van, otras que sí, aquí hay dos que no, en fin. Y no entendemos si es una cuestión de un plan de ahorro, un poco anárquico, aunque a ustedes eso de la anarquía no les gusta, o realmente es desidia en la gestión. Por tanto, la pregunta respecto al alumbrado público y el alumbrado de este salón de plenos sería: ¿existe un plan de ahorro de consumo de energía en el alumbrado público o las farolas apagadas son porque no se responden las bombillas fundidas? Aquí hay dos bombillas fundidas, por ejemplo. Pero puede ser que sea un plan de ahorro un poco anárquico. ¿Podría usted explicarnos el plan de ahorro que está siguiendo en el salón de pleno o el plan de ahorro que está siguiendo con las calles en oscuridad, con los caminos, con las farolas fundidas? ¿Qué criterio de plan de ahorro está siguiendo?
Bueno, por aquí quedan algunas más, pero puede seguir el Partido Socialista y después seguir nosotros. ¿Seguimos? Vale. Bueno, como Juan José ha dicho, han pasado varios meses y luego, por más que nosotros trabajáramos día y noche, está claro que muchas de estas preguntas nos las hacen llegar los propios vecinos, porque, en fin, no tenemos un equipo técnico de investigación para ver todo lo que ocurre en el municipio y son los propios vecinos los que pues nos dicen, nos cuentan y nos hacen la sugerencia de que lo hagamos llegar al ayuntamiento. O sea que son los propios vecinos, en la mayor parte de los casos, los que están preguntando. No nos lo inventamos. La primera pregunta, por mi parte, es a la concejala delegada de Servicios Sociales sobre una cuestión que, bueno, pues que continúa estando ahí y que esperemos que mejore en los próximos meses y años. Sobre la situación del servicio de ayuda a domicilio y evolución del número de beneficiarios en los últimos 12 meses. Estamos comprobando una disminución real en el número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio y continuas quejas de familiares respecto a suspensión de algunos servicios a personas con necesidades de atención. Todo ello parece que está más que demostrado. La pregunta sería: ¿cuál es el número exacto o real de usuarios y horas que se prestan a usuarios del servicio de ayuda a domicilio y su evolución desde mayo de 2011? Sí, es para Josefa María. La siguiente pregunta es para la concejala delegada de Hacienda. Y va sobre gastos en consumo de energía eléctrica en algunos locales sociales y quién los paga a Iberdrola. La ampliación de locales sociales en barrios y pedanías ha supuesto un incremento de gastos para el presupuesto municipal y en algunos casos existen concesiones de explotación de cantinas que forman parte del edificio. La pregunta que hacemos es la siguiente: ¿qué cantidades mensuales o bimensuales ha pagado el ayuntamiento por consumo de energía eléctrica en los últimos 2 años correspondientes a los locales sociales de San José, Tirol Camilleri, La Báscula, Lebor y Juana Serrano del Paredón Cantareros. La siguiente pregunta va para la concejala delegada de servicios sobre situación de contenedores y equipos del servicio de recogida de basuras. Los vecinos de Totana pueden comprobar cómo se ha deteriorado el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la misma proporción que se han triplicado las tasas por recogida o la deuda generada con la anterior concesionaria. No menos preocupante es la situación de los contenedores, camiones de recogida y otros equipos que costaron al pueblo mucho dinero, una millonada, y del que le quedan muchos años por pagar. Manchas de lixiviados, o sea, esas manchas que va dejando los detritus, en este caso en los camiones de carga, en los contenedores o en otros recipientes, con una suciedad pestilente que pone en peligro la salud y, desde luego, el buen oler de quien se acerca. Las preguntas son: ¿cuándo se van a adoptar medidas para que los equipos de recogida no emitan charcos de lixiviados en la calzada cuando se cargan contenedores? La segunda es: ¿existe algún plan periódico de limpieza y lavado de contenedores para evitar el grado de desidia que ofrecen algunos, sobre todo en las pedanías? Y tercero, si existe ese plan, ¿cuándo se va a poner en marcha o se ha puesto en marcha? Para la concejala delegada de Infraestructuras y Obras, sobre situación del mantenimiento de calles, aceras y caminos rurales. Cada día que pasa, el deterioro del firme en la calzada de las calles de Totana, las aceras o los caminos rurales es más preocupante. La falta de inversiones, desaparición de los planes de obras y servicios, se añade a la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento. La pregunta es la siguiente: ¿tiene previsto el Ayuntamiento o su concejalía dotar de medios humanos y técnicos, así como recursos económicos, para implantar un servicio efectivo de mantenimiento y reposición de viales y aceras en el casco urbano, pedanías y caminos rurales? Y hasta aquí la pregunta de Izquierda Unida.
Grupo Municipal Socialista.
Bien. Yo no tengo ninguna para la concejala de Hacienda, bastantes deberes le han puesto ya. Y la primera que tenía, que bueno, más que una pregunta, era un ruego, va en la línea de la que acaba de leer el concejal de Izquierda Unida. Concretamente se refiere al camino de las Viñas, que es de donde nos han llegado las quejas, vecinos de la zona, pero vamos, se puede hacer extensivo a otros caminos, sobre el estado del firme y el estado de las cunetas, el grado de vegetación, y que en definitiva lo que generan son riesgos para la circulación, porque reducen la visibilidad, te encuentras un bache cerca de una curva e intentas evitarlo y te estás metiendo en el otro carril. En fin, que tanto en ese camino de las Viñas concretamente, que es donde nos han transmitido las quejas los vecinos, como en cualquier otro, pues que se intente mantener, si no se puede dar anchura, si no se pueden hacer obras nuevas, que menos que mantenerlo en las mejores condiciones para la seguridad vial. Y el otro ruego es sobre la bandeja con la que se intercambia documentación con los grupos aquí abajo en el Servicio de Atención al Ciudadano, que parece ser que algunas invitaciones a actos que nos comentan que han llegado al Ayuntamiento, a nosotros no nos han llegado. Alguna se ha extraviado, no ha llegado a la bandeja. No sabemos muy bien los pasos que da un documento hasta que llega ahí, pero bueno, a quien corresponda que se le diga que si se puede poner un poco de cuidado. A lo mejor ha sido algo puntual, pero ha sido al menos en un par de ocasiones, y simplemente que siga funcionando con agilidad, que lleguen las que tengan que llegar y además que lleguen a tiempo. Cuando digo invitaciones, pues evidentemente cualquier otro tipo de documento, pero se ha detectado en estas cuestiones en particular.
Grupo
En el año 2002, el consejero de Educación, una pregunta para la concejala de Educación. El consejero de Educación, Fernando de la Cierva, felicitó al Ayuntamiento de Totana por ser el primer municipio de España en escolarizar a todos los niños de hasta 3 años. En aquel tiempo, nuestro ayuntamiento fue pionero. Hoy la gestión política de las escuelas infantiles es un auténtico desastre, a pesar de que han subido el precio hasta un 100%. La pregunta es, ¿por qué hemos pasado de ser un referente a nivel nacional a tener una gestión muy deficiente, cuestionada por padres, profesores y ciudadanos?
Esta pregunta es para la señora alcaldesa. En el último año han subido la tasa de la basura un 300%, la guardería un 100%, o las contribuciones un 13%. Un vecino del municipio me ha pedido que le hiciera esta pregunta. ¿Por qué tenemos que pagar los totaneros y totaneras la mala gestión de Juan Morales, José Martínez Andreu y usted misma?
Bueno, yo tengo dos preguntas para la concejal de Obras y Servicios. En primer lugar, estamos viendo cómo el monte de la urbanización de La Ramblica, justo el que se encuentra por encima del nuevo colegio de La Ramblica, está sufriendo un serio deterioro. Los árboles se secan, las malas hierbas se extienden. Por lo tanto, yo lo que quiero preguntarle es, ¿han abandonado completamente este monte? ¿Se siguen regando los árboles? ¿Se limpian de malas hierbas? ¿Cuáles son las últimas actuaciones que usted ha realizado? Y otra es, volver a lo mismo de siempre, otra pregunta para la concejal de Obras y Servicios, referente al puente de la Kabuki. Las obras de la Kabuki siguen y siguen sin concluirse. Son, por consiguiente, un problema para la circulación en ese cuello de botella. Por lo tanto, yo le pregunto si podría usted decirme qué está pasando de una vez por todas y de verdad. ¿Podría decirme también fechas para comenzar a terminar la obra y fechas de terminación de la misma? Y, por último, quiero hacerle una pregunta al concejal relacionado con la policía. Tenemos conocimiento desde hace ya un tiempo que ciertos agentes de la policía local llevan a cabo vigilancia sin su uniforme habitual y en coche camuflado, concretamente un Nissan Micra. ¿Podría el concejal decirme dos o tres cosas? Primero, ¿conoce este tipo de actuaciones? Si es así, ¿quién las autoriza? ¿Conoce la delegación del Gobierno estas formas de actuar? Y si son legales este tipo de actuaciones.
Yo quiero hacer una pregunta, perdón, a la concejal de Hacienda. Con fecha 13 de junio de 2012, anunciaron públicamente que se le había encargado a una empresa catalana la realización de una auditoría del ayuntamiento. Quisiera que se me respondiese a las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿cuánto ha costado en total el trabajo encargado? En segundo lugar, ¿no fue suficiente con el estudio de la situación económica del ayuntamiento que se hizo durante los 6 primeros meses de su responsabilidad? Sigo. En tercer lugar, ¿cuáles son los resultados del último estudio encargado a la empresa externa? Y en último lugar, ¿cuándo van a trasladar dicho estudio a los grupos de la oposición? Otra pregunta también que quería hacer a la concejala de Hacienda, esta es muy corta y muy sencilla. ¿Podría decirme quién es el propietario legal de la ciudad deportiva de Totana? Para el concejal de Tráfico, quería preguntarle lo siguiente. ¿Existe un censo actualizado de los vehículos abandonados en la vía urbana? ¿Cuántos son los que están registrados en dicho censo? ¿Cuándo se va a proceder a su traslado? Y por último, para la concejala de Infraestructuras, quería dirigirle la siguiente cuestión. El ayuntamiento está obligado a la prestación de algunos servicios básicos, entre los que se encuentran el del alumbrado. Hay algunas calles en Totana que están a oscuras, que no tienen ninguna luz, absolutamente ninguna. Hecho que le he puesto en su conocimiento hace bastantes meses y de forma reiterada. ¿Cuándo se va a poner el alumbrado en esas calles para prestar el servicio básico al que los vecinos tienen derecho y por el que están pagando impuestos? Y por último, quería rogarle que tenemos numerosas preguntas hechas que no se nos han respondido, sean in voce o sean por escrito, yo le rogaría que se respondieran en los 15 días que está previsto según el reglamento o en un mes, pero no que pasen 2 o 3 meses, evidentemente.
No hay más preguntas.
¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra?
Vamos a ver. Voy a contestar así unas cuantas porque yo ya me he perdido. Referente al solar de la Yesera, ya se le contestó por escrito que en septiembre que se había mandado una orden de ejecución a los propietarios del solar para que lo tienen que limpiar los propietarios del solar. Y terminaba en septiembre. Los propietarios del solar no actúan sobre en la limpieza, pues lo tendremos que hacer de forma subsidiaria. Estos propietarios, debido a las circunstancias, han venido a hablar con nosotros, nos han pedido un poco de tiempo, total que, pero que de forma subsidiaria tampoco ha pasado. Se haría en caso de que no lo hiciesen los vecinos. A ver, espérate. Y luego el tema de la basura, sí que hubo un problema con los camiones que emitían lo de los charcos del lisiado, que se le comunicó a la empresa e inmediatamente se subsanó. Cada vez que se produce alguna rotura en los camiones, pues ellos la subsanan. Y el tema de la limpieza y el lavado de los contenedores se realiza según está en el convenio, en el contrato que tenemos con la empresa. Y está puesto en marcha, no se va a poner en marcha, sino que se realiza conforme contrato. Así que no me acuerdo ya de tantas. Luego estaba lo de la C8, que también nos han preguntado por la carretera de Las Viñas. Esa es una carretera autonómica, la tiene la consejería, están los proyectos y redactados los proyectos y tenemos el compromiso de los consejeros de que de iniciarse los trabajos se iniciaría por la C8 y posteriormente la C7. También se están llevando a cabo trabajos de limpieza en torno a los matorrales y a los árboles que salen de la C7, la C8 y la carretera de la Santa. Eso se han realizado hace varios pocos días. Ya no me acuerdo la del Lucero, ¿cuál era? Ah, esa. Sí. La del Monte de la Ramblica, sí que es verdad que había problema de abastecimiento de agua en ese, pero nos pusimos a trabajar, se han cambiado las redes y esta semana estaban ya iniciándose el programado del riego y de la limpieza del monte para evitar que se seque más de lo que estaba.
Yo también quería responder a algunas de las preguntas, entre todas las que me han realizado. Muchas gracias por la atención que me prestáis y por el interés que mostráis por mi concejalía. Y yo como responsable pues os voy a responder a unas cuantas que así a vos de pronto puedo ir respondiendo a las dudas que os van surgiendo. En cuanto, por ejemplo, la pregunta en la que afirma en que el ayuntamiento, en los casos en los que debemos de devolver la fianza una vez comprobada la obra para que ustedes manifiestan y me preguntan si nosotros estamos obligando a que compensen con los impuestos. Pues no. Oficialmente, una vez que llega y se reconoce que la obra está terminada y se cumple con todos los requisitos, se dicta la resolución y se emite para que se lleve a cabo la liquidación. Por las tensiones de tesorería que sufre en este ayuntamiento y los problemas económicos por los que estamos atravesando, importantes problemas económicos, como ustedes saben y como se ha comunicado y se ha informado en diversas ocasiones, sufrimos tensiones de tesorería, por tanto vamos ingresando, pero llevamos un cierto retraso en el abono de estas fianzas. Pero estamos trabajando y haciendo todo lo posible porque se vayan haciendo efectivas e ir avanzando e ingresando. Una de las opciones que se ofrecen es la posible compensación con los tributos que corresponde a la persona en cuestión pagar en ese momento, y así es una opción para que esa persona, una facilidad para que el contribuyente no tenga que hacer el desembolso y el pago del impuesto en cuestión. Por tanto, si nosotros le debemos o está pendiente el ingreso una vez aprobada la resolución, pues una de las opciones que se ofrecen, si no se obliga, se ofrece, es el poder compensar los tributos y así la persona y el ciudadano se le facilita y se favorece el que no tenga que desembolsar ese dinero en el momento. Por tanto, yo creo que queda perfectamente contestada la pregunta. Otra de las preguntas que me hacía el Grupo Municipal Izquierda Unida era cuál es la razón por la que una de las empresas totaneras que construyó el Colegio Luis Pérez Rueda, me preguntan por qué no ha cobrado con el plan de pago a proveedores, el Real Decreto. Y la respuesta es porque esta empresa no se adherió, no se acogió al plan de pago a proveedores por decisión propia de esta empresa, por diversos motivos, por decisión propia de esta empresa, como repito, ha decidido no acogerse al plan de pago a proveedores por diversos motivos, que yo tampoco voy a decir ahora mismo, y sí, ese dinero corresponde al ayuntamiento, pero debido a que esta empresa ha decidido no acogerse al plan de pago, pues no se ha hecho efectivo por el Real Decreto, se hará efectivo por otra vía. Muchísimas gracias. Ya les contestaré el resto de las preguntas, porque ya estamos un poco cansados, ya hemos recogido casi todo, y el resto de las preguntas las contestaré por escrito. Gracias.
Bien, yo sobre el tema de los agentes que están de uniforme, sí tengo conocimientos en las funciones sin uniforme, sí tengo conocimientos en las actuaciones que hacen, y lógicamente eso está autorizado por la delegación de gobierno. Bien, y respecto a los coches, hay un agente que se dedica a eso todas las mañanas, dos o tres horas, y se recogen, no te puedo decir exactamente el número de vehículos, pero sí se están recogiendo. No obstante, si hay alguno, pasarme la matrícula y se revisarán, y si no tienen propietario, se recogerán.
Bien, pues se levanta la sesión.